Es sexo con Eva Guillamón.
El mundo del espionaje está lleno de elementos eróticos. Parte del trabajo consiste en escuchar y observar en secreto la vida de otros, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y, por supuesto, los agentes, personas preparadas para seducir, profesionales que con solo guiñar un ojo te sacan toda la verdad. Pero lo peor es que una vez que nos rendimos a sus pies, nos rompen el corazón pasándose al otro bando. Esta noche, la espía que me achuchó.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.
As time goes by, hemos llegado al 20 de agosto. Ya estamos comenzando la penúltima semana de este mes estival, donde estaréis vacacionando o volviendo de lo que habéis vacacionado. Pero bueno, como as time goes by, pues todo esto pasará. Llegará septiembre, llegará nuevamente agosto y así sucesivamente. Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a Es Sexo, así con esta calma chicha que tenemos hoy con esa maravillosa canción de As Time Goes By, de la banda sonora de Casablanca, una película de espías, que es de lo que vamos a hablar hoy. Si queréis participar en este programa, escribidnos un correo electrónico a sexo@esradio.fm, contactad con nosotros a través del Facebook Es Sexo o a través del Twitter @EsSexoRadio. Y el tema del día para ganar un fin de semana en ese balneario de la Ermida, que está en los picos de Europa, al ladito de la playa y con unas aguas mineromedicinales fascinantes, es Sé muchas cosas. Participad en este concurso y una vez al mes podréis ganar un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en este balneario de la Ermida, www.balneariodelaermida.com. Bueno, eso está muy mal, ¿eh? Lo de espiar a la vecina de enfrente no está bien, ni siquiera aunque Hitchcock con esa ventana indiscreta sublimara lo que hacía James Stewart mirando a todos los que vivían frente a sus ojitos. En fin, yo creo que no es recomendable, ¿eh? Desde aquí, desde el sexo, no lo recomendamos. Luego cada cual que haga lo que crea conveniente.
Ni siquiera Esther Williams lo haría mejor. Maldigo a Mariano.
El calario es buen tiempo.
El uso de la seducción y el sexo ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales como una práctica común dentro del mundo del espionaje. Sobre todo las mujeres, y más concretamente las prostitutas, han sido utilizadas para infiltrarse o conseguir información. Tanto es así que algunas teorías apuntan que uno de los pilares donde se asentó el imperio colonial fenicio fue su servicio de espionaje centralizado en sus famosos templos burdeles. Y es que no había puerto colonial fenicio que no contase con una casa de etairas, siempre dispuestas a sonsacar información vital para los negocios de este pueblo semita. En los modernos servicios de inteligencia, este tipo de operaciones han sido denominados habitualmente como honeypot o tarro de miel, en su traducción al castellano, o también honey trap, trampas de miel. Atractivos agentes masculinos y femeninos atraen a sus víctimas a estas dulces trampas para extraerles secretos relacionados con la seguridad nacional. Michael Rank y Marcela Gutiérrez Bravo, en su obra Espías, espionaje y operaciones encubiertas, señalan que no será hasta la Guerra Fría cuando el uso de la seducción por parte de los servicios de inteligencia se convierta casi en una ciencia, como bien demuestran el éxito de muchas operaciones llevadas a cabo especialmente por los servicios de inteligencia de los países del bloque soviético, como la KGB y la Stasi, apodando a este tipo de agentes golondrinas o cuervos, según su sexo. Pero hay quienes van más atrás y rescatan las figuras bíblicas de Judith y Dalila como la de dos auténticas infiltradas. Así, por ejemplo, el libro de Judith narra la que podría ser una de las primeras historias donde el espionaje y el sexo jugaron un papel fundamental. La ciudad judía de Betulia estaba siendo sitiada por los ejércitos babilónicos de Holofernes. La situación era desesperada porque Holofernes había conseguido cortar el suministro de agua de la ciudad. Y es aquí donde entra en acción Judith, una joven y piadosa viuda que destacaba no solo por su belleza, sino también por su inteligencia. Consiguió entrar en el campamento enemigo, haciéndose pasar por una firme defensora de los dioses babilónicos y justificando el castigo al pueblo judío. Holofernes, prendado por ella, la invita a su tienda, donde Judith consigue emborracharlo y decapitarlo. Una muerte que provocó la retirada del ejército y la victoria de Israel. Y el otro caso célebre que nos relata la Biblia es el de Dalila, quien, como una auténtica agente encubierta, logró que Sansón le revelase el secreto de su prodigiosa fuerza, lo cual condujo finalmente a su captura y posterior muerte por parte de sus enemigos. I saw the light going.
flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out.
Preguntamos en el primero de los sexos en la calle, ¿a quién te gustaría espiar para descubrir algunos de sus secretos?
Pues mira, lo típico sería decir, yo creo, a tu pareja, ¿no? Porque así, yo qué sé, si tiene algún secreto se lo pillas, pero estoy tan tranquilo y tan seguro que la verdad me daría pereza, creo que sería un aburrimiento espiarla. Entonces, no sé, espiaría a algún amigo que tengo por ahí un poco sinvergüenza y que siempre luego tiene problemas y siempre cuenta versiones que son un poco extrañas. Me gustaría espiarle y ver lo que realmente hace o deja de hacer para ver si realmente se merece todas las cosas que le pasan, porque me despierta muchas dudas.
Ahora mismo no te... déjame que piense. Pues al último tío que me mole siempre, claro. Es que ahora no me gusta nadie, pero cuando me guste le espío.
Creo que no me gustaría espiar a nadie o a casi nadie porque resulta muy peligroso invadir los espacios íntimos de otra persona y quizás descubres cosas que no tienes por qué saber o que no te gustaría saber simplemente. Entonces, muy peligroso. Puede que el día de mañana, cuando sea madre... elija espiar a mis hijos si me vuelven a hacer esta pregunta, pero hoy por hoy racionalmente creo que a nadie.
La verdad es que soy muy friki en eso y yo creo que a cualquier figura del star system hollywoodiense me encantaría espiarles para descubrir que son tan imperfectos como yo.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo y ya estoy aquí para comentaros que seguimos con el premio Bailelo de esta semana. Ya sabéis que el tema es el calor del verano con Lelo. Tenéis que terminar esta frase, el calor del verano con Lelo. ¿De qué manera podéis hacerlo? Pues en el Twitter, @ Es Sexo Radio, o en el Facebook Es Sexo. Han ido llegando algunos mensajes ya, por ejemplo, en Facebook el mensaje de Sara Higuera, que dice: el calor del verano con Lelo me deja un sabor bueno. O el de Paco Peña: el calor del verano con Lelo me calienta el cuerpo entero. Siempre en Facebook. El premio de esta semana es el pack Horra 2, además de un hidratante íntimo femenino. Podéis ver la foto de este espléndido juguete tanto en nuestro Facebook como en el Twitter, y también ver todas sus prestaciones en la página web de Lelo, www.lelo.com. Y además, otra manera de participar es dejando un mensaje en el un mensaje de audio en el número de WhatsApp 681-20-53-27, 681-20-53-27. Escuchamos algunos de los mensajes.
Calor de verano con Lelo cura cualquier desvelo.
Calor de verano con Lelo me sabe más dulce que un caramelo.
Calor de verano con Lelo me altera el cuerpo entero.
Bueno, pues lo dicho, os lo recuerdo, el calor del verano con Lelo. Ya sabéis que cada miércoles, en esta mañana de Federico, a las 11:30 a.m, sabremos el ganador. Así es que no dejéis pasar esta oportunidad de haceros con un juguete erótico Bailelo, que son los mejores juguetes que hay en el mercado. ¡Ánimo!
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer, Lelo es deseo, Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que ese amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte, amor, que otra vez he amanecido llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer.
Y llega Óscar Ferrani y sus jugadas carnales. Pero Óscar Ferrani le hemos dado unos días de vacaciones y ha dicho: yo también quiero hacer lo de la sextulia y quiero que los oyentes puedan escuchar las mejores jugadas carnales de toda la temporada. Así que estas dos últimas semanas de agosto vamos a tener pues una compilación de los momentos más top de las jugadas carnales de Óscar.
El sabor sí que lo tengo claro, de chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Jugadas carnales.
Pues claro que sí, ¿os pensabais que en esta madrugada no iba a haber jugadas carnales en ese sexo? Pues nada, sois muy, muy, muy mal pensados todos, ¿eh? Y cuando digo todos, me refiero a todos esos oídos sexuados que andáis al otro lado con ganas de descubrir la herramienta carnal de la noche y todos los secretos y claves para conocerse jugando que esconde su diseño.
Herramienta carnal.
Un diseño, podríamos decir, que de lo más elegante para un accesorio carnal. Podríamos decir que no siempre demasiado elegante. Y no siempre tan sutil y tan fino como el complemento que va a protagonizar las jugadas carnales de esta noche, es decir, la herramienta carnal, que tiene mucho que decir a la vista y tiene mucho que decir al tacto y tiene mucho que decir a la hora de sentir el cuerpo de uno mismo, el cuerpo que uno mismo habita o el cuerpo que acompaña al que uno habita. Me estoy refiriendo a unas esposas, pero unas esposas bastante singulares. No tenéis que imaginar las típicas esposas de sheriff del condado, que siempre dan bastante juego y aparecen en muchas fantasías de muchas orejillas sexuadas. En este caso hablo de una nueva interpretación del concepto de esposas. Tiene en común con las esposas clásicas que pretende unir, acercar a una distancia pues escasa, una muñeca con la otra. Pero aquí se terminan todas las similitudes con las clásicas esposas de policía o de sheriff en las que pudierais estar pensando, porque para empezar, estas esposas, en vez de llevar argollas, en vez de llevar estas cosas grilletes, lo que lleva es una tira de plumas de marabú. Sí, lo estáis escuchando perfectamente. Unas esposas hechas de pluma. ¿Cómo vamos a combinar el hecho de bloquear el libre movimiento de las manos con algo tan ligero, tan etéreo, como unas plumas? Pues bueno, eso es lo que han hecho las chicas de Bijoux Indiscrets con estas esposas de sutil precisión llamadas Zazazú. Estaréis pensando, ¿qué es eso de un marabú? Pues bueno, es un ave, esto está claro, ¿no? Lo que pasa es que es un tipo de pluma que se distingue por ofrecer este aspecto un poco peluchoso, podríamos decir, si se me entiende y se me permite la expresión. Son de estas plumas como muy ligeritas, no es la clásica pluma como de indio, sino plumas efecto pompón. Y se une una al extremo de sí misma por un pequeño y elegante mosquetón. En este sentido, imaginamos el concepto de esposa, de precisión, al ser unidas estas dos tiritas de pluma, he hablado de una, pero son dos, lógicamente, por una elegantísima cadena de aproximadamente unos 20 centímetros de distancia. Cadena, es una cadena finita donde las haya, es una cadena un poco, nos puede recordar también a esas cadenas que decoran el cuerpo desnudo. Es una cadena que sí, es cierto, cualquier persona podría romper si se decidiera a dejar de estar deliciosamente maniatado. Esa es la cuestión, ese es el quid de la cuestión, entre otras muchas cuestiones, de estas plumas de elegante precisión llamadas Zazazú. Es quien está sometido o sometida a su acción, quien decide permanecer sometido o sometida a su acción. Bueno, elegantísima presentación a la que nos tienen acostumbrados Bijoux Indiscret, con un precio de lo más asequible. Sabéis que no suelo hablar de precio, pero en este sentido hablamos de un complemento que no llega a los 15 euritos. Es un capricho al alcance de casi todo el mundo. Y en su descripción no solo os voy a decir que lo que correspondería a los grilletes en unas esposas normales, en estas esposas Zazazú, son una pluma, una tira de plumas, diría de plumas, ¿no?, que son así como pelitos, sino que además añaden como 3, 4, 6 plumas un poquito más grandes, ya del estilo de indio, pero en chiquitín, en miniatura, dotando al conjunto, pues bueno, de una elegancia, de un estilo así burlesque, de lo más elegante y de lo más agradable al tacto, que es de lo que se trata esta cuestión.
Anatomía carnal.
Venga, que lo estáis pensando, las muñecas, ¿verdad? Bueno, sí, las muñecas y todo lo que acompañan a esas dos muñecas, que no es ni más ni menos que todo nuestro cuerpo serrano. Así es, más allá de estimular, por supuesto, el sentido de la vista, maniatados o maniatadas, sí que puedo decir que más bien maniatadas o maniatados con las muñecas chiquitinas, ¿eh? Porque yo tengo las muñecas finas y no me da. Así que si queréis decimos por extensión maniatadas. En cualquiera de los casos presentamos una imagen de lo más sexy y contradictoria. El concepto de mantener las manos atadas por voluntad propia se contrasta con esa cadena tan ligera y con esas plumas tan vaporosas, tan suaves y tan agradables a las muñecas. Y en esas descubriremos no únicamente el juego visual y táctil, en este caso, que ofrecen estas esposas de elegante precisión Zazazú, sino que, además de los demás, comprenderemos que con las manos relativamente bloqueadas en su libre movilidad, podemos descubrir un sinfín de sensaciones que van a lo largo y ancho de nuestra anatomía carnal en función de cómo coloquemos los brazos unidos de esta manera, encadenados por esta ligera cadenita. No es lo mismo que te estimulen el cuello, el pecho, el ombligo con las manos esposadas hacia abajo, dejándolas a los lados de la cadera, que con las manos esposadas hacia arriba del todo, tensando todo el plexo superior. Y si seguimos hablando de anatomía, si revisamos el sentido del tacto y el sentido de la vista y el sentido de la postura a la hora de experimentar unas u otras sensaciones, también podremos nombrar el sentido de la imaginación. En tanto en cuanto estas esposas no requieren un candado, se cierran por un pequeño y ligerísimo y elegantísimo mosquetón que, insisto, en cualquier momento podrá ser destrozado por cualquier humano que desee dejar de estar atado con tantísima elegancia. Hay más, sí, en las jugadas carnales que permite este juego de esposas de elegante precisión zazazú.
Jugada carnal.
Única y fundamental, decidir si voy a aparecer esposada o esposado a la vista de mi amorcito, o decidir si va a ser mi amorcito quien coloque estas elegantes y ligerísimas esposas de pluma de marabú en mis muñequitas.
Más.
Decidido ya si jugamos a aparecer con ellas puestas o a que me las pongan, podré empezar a realizar un sinfín de prácticas carnales o de jugadas carnales con el condicionante de que mis muñecas van a tener que estar en paralelo y unidas por una ligerísima cadena que tendré que mantener intacta. Y en eso también entra el juego de estoy atada, pero podría no estarlo, estoy atada porque quiero, y además simplemente las esposas me recuerdan la postura de brazos que tú determinas porque yo te lo permito.
Más.
Y en esas, imaginaros la de posibilidades que puede ofrecer un juego de esposas tan ligeras, tan elegantes y también tan económicas. Pero podríamos jugar mucho más, porque seguro que muchas de las orejillas sexuadas que andáis por ahí al otro lado, recordáis la inmensa cantidad de posibilidades que ofrece una pluma bien gobernada por nuestras pieles o por las pieles de nuestros amorcitos. Me refiero a ese poder cosquilleante que tienen las plumas y que también podremos emplear a lo largo y ancho de nuestra anatomía carnal para proporcionar más o menos inesperados cosquilleos en áreas más o menos sensibles de nuestro amorcito. Con esta práctica tan divertida y tan cosquilleante, no solo estimularemos el sentido del buen humor, sino que estimularemos todo nuestro sentido del tacto al tener nuestro cerebro muy focalizado en las emisiones sensoriales que proporcione un órgano tan inmenso y tan llenísimo de posibilidades carnales como es nuestra propia piel. Bueno, y mucho más en vuestra imaginación, por supuesto. Recordemos siempre que los fabricantes proponen y los usuarios disponen. En este sentido, infinitas posibilidades con un juego de esposas tan elegante, tan singular y, pues bueno, tan contradictorio, ¿no? A la hora de ofrecer un bloqueo con sentido, con algo tan fino, tan ligero, tan aparentemente frágil como unas plumas y una cadenita plateada. Y no solo tendréis mucho más en vuestra imaginación, también encontraréis muchísimas más opciones para jugar en carnes propias o ajenas en cualquiera de las tiendas Amantis de Madrid y de Barcelona. Ya sabéis, esas boutiques eróticas que tienen nuestro corazón completa y absolutamente, pues, enamorado. Por su variedad, por su precio, por su trato cercano y por el respeto a todas las sensibilidades carnales. No solo encontraréis tiendas Amantis en Madrid y en Barcelona, también encontraréis una completísima tienda virtual Amantis tecleando www.amantis.net. Allí encontraréis fichas técnicas de los productos Amantis, vídeos explicativos, comentarios de usuarios más o menos contentos y todo lo necesario para que vuestra elección Amantis sea lo más acertada a vuestros gustos y consideraciones carnales. Nosotros seguiremos intentando contentar pues la mayor cantidad posible de gustos y consideraciones carnales con más jugadas carnales. Pero tendrá que ser mañana, más o menos a la misma hora, y también en Es Sexo. También estará Amalio Varela a los mandos técnicos y Óscar Ferrani a las cuerdas vocales, intentando poner un poquito de voz al maravilloso mundo de los juguetes, complementos y accesorios sexuales. Hasta entonces, no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
Felicidad, nombre femenino. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Tras encontrar en Google esta definición, en Amantis, tu tienda erótica, no podíamos hacer otra cosa que desearte mucha felicidad. Encuéntrala en amantis.net y en nuestras tiendas.
Se dice que fue Lina, la esposa de Reinhard Heydrich, director de la Gestapo y uno de los promotores de la solución final, la que ideó un sistema para espiar a otros mandatarios nazis que eran sospechosos de desafección al régimen. La teoría de Heydrich era que es más fácil interrogar a un hombre en posición horizontal que en posición vertical. Así es como apareció el famoso burdel Salón Kitty. Durante la década de los 30, la pensión Schmidt, luego Salón Kitty, regentada por Kitty Schmidt, era el burdel más popular de Berlín, por donde pasaban importantes políticos, militares y otras personalidades. Con la llegada de Hitler al poder, el prostíbulo aumentó sus ingresos y creció en fama, circunstancia que su propietaria aprovechó para ayudar a ciudadanos judíos a escapar del país y a transferir dinero al extranjero. Pronto los servicios de inteligencia se dieron cuenta de esto y, en lugar de tomar medidas legales contra Kitty, le propusieron un trato. El régimen se haría cargo del burdel para obtener información. El caso es que Kitty se queda, pero el resto de prostitutas fueron sustituidas porque eran casi todas polacas. Buscaron alemanas, guapas y fieles al partido, multilingüistas y que reconocieran las condecoraciones y uniformes. Aunque también se dice que algunas aceptaron por miedo a ser deportadas. En total fueron unas 20 mujeres de una preselección de 90 las que fueron adiestradas y adoctrinadas durante 7 semanas para cumplir su cometido. El sótano de un edificio cercano se convirtió en el centro de las escuchas, con 5 técnicos que monitorizaban todo el entramado y hablaban varios idiomas. Se habían instalado micrófonos en todas las habitaciones, salones, pasillos. El local se había reformado y dotado del máximo lujo de la época y, por supuesto, se le dio mucha publicidad. Era el lugar donde los altos mandos iban a relajarse y a encontrar a las mujeres más hermosas. Después de cada encuentro sexual, las prostitutas debían rellenar un formulario e indicar las informaciones que habían extraído. En 1976, Carl von Vereiter publicó la novela contando la historia de este famoso prostíbulo. El mismo año, el director italiano Tinto Brass estrenó Salon Kitty, película que pertenece al subgénero del nazisploitation. Se trata este género de títulos cuya temática está relacionada con el nazismo y que tienen normalmente pues unas películas bastante eróticas, poniendo énfasis en el sadismo, en el gore, en la degradación. Aunque no se considera la primera película nazisploitation, sí se considera Salón Kitty una de las más famosas, junto a Portero de Noche o Saló o los 120 días de Sodoma.
I'm
Pocos escritores comprenden el mundo del espionaje tan bien como John le Carré, que es autor de más de 20 novelas del género. Esto se debe a su experiencia. Fue miembro de los servicios MI5 y MI6 británicos y trabajó como agente secreto en el apogeo de la Guerra Fría a mediados del siglo XX, lo que otorga a su obra una credibilidad sin igual. De hecho, muchas novelas han sido llevadas al cine. Por ejemplo, El topo, que es considerada no solo como una de las mejores novelas del autor, sino también como una de las mejores novelas del género de espionaje. Está ambientada en la Guerra Fría. Smiley es un espía al que obligan a retirarse tras el fracaso de una misión. Cuando ya se ha hecho a la idea, le encargan una misión muy especial. Tiene que encontrar al topo, que se sospecha está infiltrado entre las altas esferas del servicio secreto. Se dice que uno de los personajes de la novela, Carla, está inspirado, entre otros, por Marcus Wolfe. La versión cinematográfica fue estrenada en 2011 por Thomas Alfredson con Gary Oldman y Colin Firth.
Lleva ahí desde hace años. Necesito que hagas algo. Da por hecho que están vigilando.
Las cosas no son lo que parecen.
Moscú ha infiltrado a un topo. Es uno de 5 hombres.
Mató a nuestro hombre en Estambul.
Ahora es el momento.
Todo se ha puesto muy feo.
Tú y yo no somos tan diferentes. Ambos nos pasamos la vida buscando las flaquezas de los demás.
Luego tenemos El jardinero fiel, El sastre de Panamá, La chica del tambor. Son todos ellos títulos cinematográficos basados en las novelas de Le Carré. La primera adaptación fue El espía que surgió del frío, una película del año 1965 con Richard Burton. La casa Rusia, del año 90, con Michelle Pfeiffer y Sean Connery, fue la primera película norteamericana rodada en Rusia. Es la historia de amor entre espías. Sean Connery es un editor británico con quien contacta a la CIA para que sirva de enlace con una espía rusa, que es, por supuesto, Michelle Pfeiffer, que tiene unos manuscritos con valiosa información. Por supuesto, el editor se acaba enamorando de ella.
Hola, ¿qué tal? Usted debe de ser Katia.
Sí, y usted debe ser el señor Barney.
Sí, exacto, el mismo. Premio. ¿A dónde quiere ir? Ah, le traigo lo que le manda Nicky, pero se lo llevaré yo.
¿Cómo ha logrado reconocerme, señor Barley?
Nicky me dijo que usted era la versión rusa de la Venus de Milo.
Oh, eso es ridícula.
Pero son extraños los amores que nacen del espionaje. Ya lo hemos visto con los Romeos de la KGB, quienes podían alargar su falso amor durante décadas. Algo parecido pasa con The Americans, una serie que empezó en 2013 y que trata de dos agentes de la KGB en los años 80 que viven en Estados Unidos haciéndose pasar por una pareja de lo más normal. Incluso tienen 2 hijos, pero estos desconocen la verdadera identidad de sus padres.
Hola, ¿habéis venido?
Solo un segundo a daros la bienvenida al barrio.
¿A qué te dedicas?
En realidad, ahora estoy en contraespionaje.
Aquí nos enfrentamos al enemigo más sofisticado del mundo. Espías supersecretos que viven entre nosotros y que dominan nuestro idioma.
¿Diga?
Los dos bandos preparan el gatillo.
Mi nombre era Nadezhda. Tenía 17 años cuando entré en el KGB.
El creador de la serie, Joe Weisberg, se inspiró en ciertas historias reales tras su experiencia como agente de la CIA. Entre ellas está el caso de Donald Howard Hetfield o Tracy Lee Ann Foley. Sus verdaderos nombres eran Andrei Bezrukov y Elena Vavilova. Llevaban 10 años viviendo en Estados Unidos con sus hijos de 20 y 16 años cuando fueron detenidos por el FBI. Los hijos aseguraron no conocer el pasado de sus padres. De hecho, ni siquiera sabían ruso. En cualquier caso, toda la familia fue deportada a Rusia. Acabamos con la película Atomic Blonde, que se estrenó el año pasado por David Leitch y protagonizada por Charlize Theron. En la película la actriz interpreta a una espía que tiene que encontrar una lista donde aparecen los nombres de agentes encubiertos del M16 en Berlín Oriental y que están siendo asesinados.
Yo elegí esta vida y sé que eso algún día me matará. Pero no será hoy.
¿Le conocía?
Nos saludábamos.
Averigüe quién está dando caza a nuestros agentes y no confíe en nadie.
David Percival, su contacto.
Bienvenida a Berlín, soy David. No dispares, tengo tu zapato.
He sido así desde que empecé a caminar.
Esto no formaba parte del plan.
Del mío, sí.
He perdido el objetivo.
¿Qué sabes sobre esa mujer que ha estado siguiéndome?
Parece que necesitas que te rescate.
Así que estableció contacto con la gente francesa.
Obviamente.
Obviamente. Es que me hace tanta gracia lo de... Obviamente. No sé yo si una espía, la verdad, tiene que hablar así. O sea, yo diría que el... Obviamente. Es más de una actriz porno, pero bueno, oye. Aquí hay veces que los géneros se confunden. Volviendo a Atomic Blonde, Charlize Theron quiso hacer ella misma casi todas las escenas de acción. De verdad, con la cantidad de películas de acción que lleva esta chica, ya debe de ser prácticamente una especialista. Se entrenó para ello y aprendía a encajar los golpes y se le rompieron dos dientes. Claro, es lo que tiene la violencia, pues que a veces pasa factura. Hay que reconocer que las escenas de lucha tienen unas coreografías espectaculares. Están rodadas en un plano secuencia y la protagonista lo está dando todo. La película, basada en una novela gráfica, cuenta con una gran banda sonora con temas musicales de los 80 y además tiene escenas de sexo entre Charlize Theron y Sofía Boutella. La protagonista ha dicho que prefiere rodar escenas de sexo con mujeres y en concreto dijo que en Atomic Blonde ambas son bailarinas y eso hizo que la escena se coreografiara mejor. Preguntamos en el sexo en la calle si tener secretos alimenta la seducción en una pareja.
Pues yo creo que los secretos pequeños y las pequeñas intrigas sí que alimentan un poco la pareja. Cuando es todo tan explícito y tan abierto y tan, no sé, tan blanquito... Igual acaba entrando un poco todo la monotonía. Hay que tener un pequeño punto así como de suspense y de intriga que hace que la relación no envejezca, yo creo.
Los juegos, las bromas íntimas siempre dan como vidilla. Sí, por supuesto.
Sí,
Sí, depende de esos secretos y... con mucho miedo eso, de, siempre estamos ahí entre la mentira y el secreto, pero... No, sí, sí, al final pequeños secretos forman a las personalidades y te ayudan a ir descubriéndote a ti mismo y a la otra persona, sí.
No sé si secretos, pero tener como parcelas de la vida privadas en las que uno no tiene acceso, pero solo por lo que le cuenta a su pareja, yo creo que siempre hace como que la otra persona siga siendo más interesante y siga produciendo cierta admiración.
En una noche en la que estamos hablando de espías, tenemos que hablar también del sueño como algo crucial en la vida de un espía, sobre todo del sueño de su presa. Para lo cual hemos decidido recuperar una entrevista que emitimos hace alrededor de un año a Iván Eguzquiza Solís, del Instituto de Investigaciones del Sueño, que nos va a ayudar a comprender científicamente en qué consiste ese periodo fundamental para la existencia de cualquier ser vivo, que es el sueño.
Buenas noches, Iván.
Buenas noches, Sienta.
Bienvenido a Sexo. Y bueno, pues seguimos, Eva, hablando de camas, camitas, de todas las medidas y maneras. Y bueno, y qué mejor que hablar con un especialista en temas de sueño, porque allí en el Instituto de Sueño he estado mirando la página web y realmente hacéis de todo. Yo te tengo que reconocer, no sé si Eva está como yo, pero yo desde luego, desde que tenemos este programa en estos horarios absurdos, yo ya no duermo como dormía antes. O sea, esto...
No, yo gracias a Dios estoy en otro nivel.
Lo tengo claro, sí.
¿No? Yo duermo perfectamente. Sí.
Pues pues a mí este programa, que es de 12 y media a 3 de la madrugada, me ha descompensado mi sueño. Entonces estoy muy interesada en lo que nos vayas a contar a propósito del sueño. ¿Hay cada vez más problemas entre la gente del sueño o no? ¿O es algo que, bueno, se mantiene en unos niveles más o menos estables? Están los que duermen como lirones y los que no pegan ojo en toda la noche. ¿Cómo es la cosa?
Bueno, quizá hay, creo, un 30% alrededor de esta cifra de población que tiene problemas de sueño.
¿Pero 30% es una barbaridad?
En algún momento de su vida. ¿Ah? Realmente no es en todo momento.
Porque tú puedes tener problemas del sueño en una época de tu vida y luego volver a retomar tu normalidad.
Lo que ocurre, como comentas, es que a lo mejor en alguna época empezamos a tener algún problema de sueño debido a algún acontecimiento vital como una separación, un divorcio, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, es decir, debido a un estresor externo, pero empezamos a ejercer ciertos hábitos o intentamos recuperar el sueño de formas que no son contraproducentes, de forma que se acaba creando o cronificando un problema de insomnio crónico, un insomnio persistente cuando el problema ya ha desaparecido.
Pero eso es por malos hábitos relacionados con una etapa difícil.
Sí, a menudo tiene que ser con implantación de malos hábitos y muchas veces de una forma en la que uno acaba cogiéndole terror a la cama. Hay muchas personas que se están quedando dormidas en el sofá, están ya dando cabezadas y sin embargo se van a la cama y se despiertan, ¿no? Y creen que su problema es químico. Y claro, yo les comento, bueno, si fuera un problema químico también te costaría quedarte dormido en el sofá. Sin embargo, lo que te está pasando es que en el sofá te estás dando cabezadas, te está costando muchísimo y cuando te metes en la cama un minuto después, abres los ojos y te entra el pavor, te entra el nerviosismo. Empiezas a preguntarte, uff, a ver, si como vaya a ser otra noche de estas que me tiro una hora, hora y media, dos horas en la cama o que me despierto a las 3 o 4 de la mañana si no consigo volverme a dormir. Entonces tenemos que manejar muchas veces un área conductual, los hábitos de higiene y sueño, pero también el área psicológica, el manejo de las emociones y el miedo que el cerebro pueda acabar adquiriendo la cama, que hace que se hiperalerte, que se ponga él solo, se despierte en la cama y le cueste trabajo volver a desconectarse.
Porque cuando hablamos, por ejemplo, de higiene postural, tenemos muy claro a qué se refiere, ¿no? Hay un montón de consejos que te dicen cómo sentarte, cómo no sentarte, pero cuando hablas de higiene del sueño, en 3 o 4 pautas para... ¿conseguir una buena higiene del sueño?
Vale. Bueno, la primera pauta esta es muy importante. Muchas veces nos la respetamos, sobre todo en Madrid, que andamos tan faltos de sueño entre semana y el fin de semana en grandes ciudades, no solamente en esta, y que el fin de semana tratamos de recuperar el sueño despertándonos hasta más tarde, acostándonos más tarde y despertándonos más tarde. Es muy importante despertarnos todos los días a la misma hora. Sobre todo si empezamos a tener problemas de sueño. Porque lo que regula los ciclos de sueño y de vigilia es la melatonina. Y la melatonina se rige según un reloj interno, que no es exactamente de 24 horas, es un reloj solar, es un poquito más largo de 24 horas. Y lo que hacemos todos los días al despertarnos a la misma hora es resincronizar ese reloj para que nuestro hipotálamo pueda producir la melatonina de una manera eficaz. Si empezamos a acostarnos y a levantarnos a horas distintas, podemos desajustar todo este sistema, este reloj interno, de forma que nos cueste mucho trabajo conseguir el sueño, que nos despertemos antes de tiempo y no consigamos volver a dormir. Ese sería el primer cuidado. El segundo es no estar en cama si no estamos dormidos. Porque si nos quedamos en cama despiertos, cada vez nos vamos a poner más nerviosos y ese nerviosismo se va a llevar nuestro sueño, va a impedir que consigamos dormir. El tercero tendría que ver con llevar un estilo de vida activo, con hacer deporte. Hay muchas razones, hay como 5 principales razones por las que el deporte ayuda al sueño y es un potente hipnótico y es importante llevar un estilo de vida activo. Luego, por otra parte, es importante dormir en silencio, en una habitación a oscuras totalmente, porque esto influye en la melatonina, y evitar las cenas copiosas y además comer a horas estables, porque eso también ayuda a regular la energía del cuerpo y estabilizar los ciclos de sueño. Todos estos cuidados son muy importantes. Yo siempre digo sacar la televisión del dormitorio, también porque en la cama uno solo debe permanecer dormido. En la cama uno solo debería tener sueño y sexo, las dos cosas. No debería leer ratos largos, como una hora o 2 horas, trabajar en ella o ver películas, porque el cerebro tiene que estar enseñado a que la cama es un sitio donde dormir. Estos cuidados todos son muy importantes. Luego también es verdad que manejar bien el estrés, tratar de rebajar nuestro nivel de autoexigencia, hacer actividades relajantes por la noche, pues también son hábitos adicionales que nos ayudan.
Y una vez que se ha instaurado el insomnio, por las razones que sean, en nuestra vida, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿estamos a favor, estamos en contra, por ejemplo, de tomar una pastilla para dormir? Están los que dicen que hay que tomar valeriana, están los que dicen que hay que tomar pues alguna pastilla química más o menos fuerte. ¿Tú qué piensas al respecto?
Bueno, yo no soy enemigo de las pastillas. En ciertos momentos nos pueden valer. Es decir, si estamos atravesando una crisis y las utilizamos durante unas cuantas semanas, tampoco pasa nada. Lo que pasa es que si el insomnio persiste y ya llevamos un mes y medio durmiendo mal, deberíamos pensar que como las pastillas sean el único método, esto puede ser peligroso porque el cuerpo se habitúa, se acostumbra a las pastillas y cada vez le hacen menos efecto. Y muchas personas andan en un rosario interminable de cambio de unas benzodiazepinas a otras sin conseguir nunca el efecto deseado. Nos vienen muy a menudo estas personas desesperadas porque no consiguen dormir y han probado todo tipo de pastillas, y les comento que el tratamiento que vamos a hacer es como si el insomnio fuera un accidente con el que perdieron la movilidad de las piernas. Las pastillas son muletas que cada vez funcionan peor, y lo que vamos a hacer nosotros es la rehabilitación de las piernas. Entonces existen recursos que podemos tener para manejar nuestro sueño, como por ejemplo utilizar la luz de una manera adecuada. Las personas que son nocturnas deben utilizar la luz de una manera diferente de las diurnas.
Es decir,
por ejemplo,
las personas que son nocturnas, ¿te refieres las personas que trabajamos de noche o las que tenemos cierta tendencia a disfrutar de las horas nocturnas, de trabajar?
Es una buena pregunta y te hablo como nocturno.
Te lo digo porque yo también soy muy nocturna, aparte de estar aquí.
Sí, los que somos nocturnos tenemos que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, esto que está tan de moda de las pantallas de móviles, de no mirar los ordenadores portátiles, etcétera, los nocturnos son especialmente influenciables por ello, porque nosotros segregamos la melatonina más tarde, empezamos a segregarla más tarde y terminamos también de segregarla más tarde. Entonces es más fácil que a nosotros nos cueste trabajo coger el sueño porque llevamos menos melatonina a las mismas horas. Y las luces, este tipo de luces azules, lo que hacen es retrasar la secreción de melatonina, que nos tarde más tiempo en entrar al sueño.
Porque son excitantes, ¿no? ¿Cuál es la razón?
La razón es porque tenemos unas células en la retina, en el ojo, que son sensibles a la luz. Y estas células le comunican a la glándula pineal, al cerebro, si es de día o es de noche. Entonces, si nosotros por la noche estimulamos estas células con este tipo de luz, como los ordenadores portátiles, las tablets o los móviles...
Porque es un tipo de luz diurna.
Exacto.
Pero hay gafas, ¿no?, que han salido algunas gafas.
Sí, lo pasa
por lo
que
menos
no...
las publicitan mucho.
Las publicitan, lo que pasa es que no son totalmente eficaces. Yo recomendaría, si no hay más remedio, que uno por lo menos intente ponerse todo tipo de filtros y reducir el brillo de las pantallas al mínimo. Pero sobre todo que intente evitar las exposiciones largas. No pasa nada si yo miro el móvil un par de minutos. Pero si yo he metido 2 horas mirando el móvil, es fácil que me cueste más trabajo esa noche conciliar el sueño. Esto nos pasa especialmente a los que somos nocturnos. A las personas que son más diurnas, que disfrutan más de sueño o les resulta más fácil acostarse temprano y despertarse temprano, a estas no les van a hacer tanto daño estas pantallas. No les pueden utilizarlas de una forma más tranquila.
O sea que esto es una cosa química, el hecho de que tú seas nocturno o diurno. El tema de los biorritmos que tengas, ¿es una cosa química que se configura desde pequeños o también en función del estilo de vida que tengas?
Las dos cosas influyen realmente. Podemos tener genéticamente, podemos ser más nocturnos o diurnos. Si te sirve como ánimo, esta sociedad está hecha para diurnos, digamos, para que madruguemos mucho y nos acostemos temprano, pero hay ciertos estudios que hablan de la existencia de una correlación entre CI más alto y más creatividad en personas nocturnas. No sé si es casualidad que muchos artistas sean nocturnos. Existe una cierta predisposición genética, pero también es verdad que nosotros podemos reeducar nuestra secreción de melatonina. Si nosotros nos exponemos a una luz más intensa, entre las 7 y las 9 de la noche, durante un periodo determinado, o bien si nos exponemos a esa misma luz a primera hora de la mañana, podemos impulsar nuestra melatonina en la dirección que deseamos. Es decir, para los nocturnos nos vendría bien exponernos a una luz intensa a primera hora de la mañana para indicarle al cerebro que ya es de día y que, por tanto, tiene que dejar de segregar melatonina y conseguir que, después de 2 o 3 semanas hecho esto todos los días, empecemos a volvernos más diurnos.
En cuanto a la ingesta de melatonina en pastillas, yo uh-huh. vuelvo al tema de las pastillas, uh-huh. He visto muchas diferencias en la clase médica, ¿no? Porque uh-huh. hay, o incluso en los países, ¿no? Hay en algunos países donde se receta incluso tres veces más cantidad de la que se receta aquí en España. ¿Es realmente útil la melatonina y por qué hay esta diferencia en la dosis recomendada?
Bueno, yo creo que esto muchas veces tiene que ver con la política médica de un uh-huh. país. Realmente, yo creo que la menor parte de los problemas de sueño están relacionados con que una persona no segregue la suficiente melatonina. Por lo tanto, muchas personas intentan tomar melatonina ignorando que a lo mejor las razones de que esas personas duerman mal no tienen nada que ver con la melatonina. Lo he mencionado, he hablado un poquito de ella, pero muchas veces tiene más que ver con nuestras conductas, tiene más que ver con nuestros hábitos, con nuestro nivel de estrés, con nuestro estado de ánimo, con nuestro nivel de actividad física, con lo que cenemos. Y claro, tomar melatonina, si nuestro problema no está relacionado con ello, no nos serviría, ¿no? De hecho, la melatonina es algo que muchos médicos desaconsejan de tomar para tomar durante periodos de tiempo demasiado largos. Hay médicos que hablan de que no les gusta demasiado porque es un poco como hacer que el cerebro se vuelva un poquito vago para producir el mismo su propia melatonina. Nosotros podemos incitar, de hecho, llevando horarios regulares ayudamos a nuestro cuerpo a segregar melatonina, pero muchas veces no tiene que ver con la melatonina. Me estabas hablando de melatonina, pero también están las benzodiazepinas, las, uh-huh. los hipnóticos, ¿no? Uh-huh. En el caso de los hipnóticos, el problema es que si uno lo toma durante un corto periodo de tiempo o lo toma esporádicamente, alguna vez de vez en cuando, no pasa nada. Lo único es que si mi problema de sueño no tiene que ver con nada químico y no tiene que ver con un trauma vivencial, eso lo dejé atrás o no lo estoy teniendo, debería trabajar con otros remedios que no sean estos remedios químicos, porque ¿qué es lo que pasa si mi cuerpo se acostumbra? Pues que estaré enganchado a los hipnóticos, seguiré durmiendo igual de mal o bien que antes, pero el día que dejé de tomarlos me vendrá un insomnio rebote. Este síndrome de abstinencia de los hipnóticos. Es decir, es un poco a veces es pan para hoy y hambre para mañana.
Y luego lo de que si tenemos que dormir a partir de... Yo no me acuerdo exactamente cómo era la cosa, pero tenías que dormir por lo menos antes de acostarte, antes de las 5 de la mañana, porque a partir de las 5 de la mañana el cuerpo deja de segregar algún tipo de sustancia que hace el sueño que sea menos productivo.
Pues fíjate que, por ejemplo, me comentabas, Eva, que eres más nocturna. En tu caso, por ejemplo,
sí, probablemente no tengas... Sí, absolutamente nocturna. Vamos, tengo que contenerme.
En tu caso, probablemente tú tendrías un sueño mucho más eficaz entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana que entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana.
Ah, o sea que eso también es una cosa química en función de cómo sea
exacto.
tu biorritmo.
Nuestro cuerpo empieza a secar melatonina a unas horas, puede ser a las 8, a las 9, dependiendo de las personas, pueden ser más tarde o más temprano. Y terminamos de secarlo una hora. Pero si nosotros somos más diurnos, empezaremos y terminaremos antes. Y si somos más nocturnos, nuestro cuerpo empezará a secar melatonina antes y... dicho nocturnos, empezar más tarde y terminar más tarde, y diurnos, empezar antes y terminar antes. Con lo cual, una persona muy nocturna, realmente a las 4 de las 5 de la mañana se puede encontrar durmiendo en su salsa, en su mejor momento. Mientras que una persona diurna ya empieza a tener menos melatonina, ya empieza a tener más despertares. Es muy habitual que los problemas de sueño en personas más nocturnas sean problemas de coger el sueño, de conciliarlo, y en personas más diurnas, de que se despierten a las 5 o 5 y media de la mañana y no consigan continuar el sueño, no consigan llegar al despertador.
¿Cuántas horas debemos dormir? Porque ahí también eso varía muchísimo entre las personas, ¿no? Los hay que con 7 horas están uh-huh. perfectos y los hay que si no duermen 9, digo ya en edad adulta, ¿eh? No, uh-huh. no los niños, pues si no duermen 9 no coordinan, ¿no? ¿Cuál es el...?
Fíjate, entonces es complicado, es verdad que hay un mito con lo de las 8 horas, porque no todo el mundo necesita dormir las mismas horas. Yo tengo un amigo que duerme 5 horas y está perfecto, y no debería intentar dormir más de esas 5 horas, 5 y media, que su cuerpo necesita, porque tiene un sueño muy eficiente, tiene un sueño de mucha calidad, y con esas horas su cuerpo está ya reparado. Y hay otras personas, en cambio, que tienen un sueño menos eficiente, con menos calidad, y necesitan 9 o 10. Para encontrarse igualmente descansados. Por ejemplo, caso de personas que tengan problemas respiratorios por la noche o personas...
Los que roncan, los ronquidos, las apneas.
La apnea puede llegar...
El ronquido no siempre implica apnea, ¿no?
Exacto.
No, pero quiero decir que yo lo que he leído, que no sé si uh-huh. me equivoco, que los ronquidos y la apnea también, es decir, cualquier problema respiratorio hace que tú no tengas la misma calidad de sueño.
Sí, de hecho...
Eso implica que los varones prácticamente...
prácticamente
en su totalidad necesitan dormir 2 o 3 horas más que una mujer, ¿o cómo es eso?
Bueno, es verdad que el oroquí afecta mucho más a los hombres, afecta mucho también el sobrepeso y el consumo de alcohol, aumenta mucho el ronquido, pero hay personas que no saben que existen dispositivos con los que anular el ronquido sin tener que pasar por una intervención quirúrgica. Es decir, hay personas que simplemente con un dispositivo, se llama dispositivo avance mandibular, que bueno, pues acude a un servicio especializado, es decir, esto no, tiene que ser un poco a medida, digamos. Si uno se hace unas pruebas y es posible que se libre del ronquido únicamente con un aparatito que es como una célula de bruxismo. Exacto, es muy parecido a una célula de descarga, pero es doble. Se pone en la mandíbula inferior y en la superior y adelanta la mandíbula de forma que ensancha las vías aéreas y se elimina el ronquido.
Y no cierras la garganta como puede cerrar a veces eso.
Eso. Esto sería para eliminar las apneas. Las apneas son pequeños ahogos, totales o parciales, son cierres de las vías aéreas que originan pequeños despertares cuando dormimos por la noche, y eso hace, como comentabas, un sueño de menos calidad y que durante el día estemos muy somnolientos, estemos muy cansados porque por la noche no hemos descansado bien.
¿Y sin embargo para el ronquido hay solución?
Hay diferentes tipos de soluciones dependiendo de la causa del ronquido. No para todos los casos puede existir la solución en este dispositivo, pero sí que debe, a lo mejor nos compensa mirarlo porque el ronquido sí que es causa de un sueño de peor calidad.
Por no hablar de lo que le genera a la persona que está al lado.
Problemas de pareja.
Claro,
muchos
es que
problemas de pareja.
Bueno, yo duermo con unos tapones que cuando me despierto a la mañana siguiente me duelen las orejas porque me los meto tan a presión para que me duele todo, ¿no? Y, a ver, yo tengo más preguntas.
Tengo más preguntas. Una cosa, antes de que cambies de tema, esto que tú has dicho del sueño productivo, claro, todos queremos tener un sueño productivo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para tener un sueño productivo y estar bien durmiendo 6 horas? Y no tener que dormir 9 o 10 horas, la gente que duerma esa cantidad de tiempo.
Creo que es importante que sepamos, lo primero es que no todo el mundo necesita la misma cantidad de sueño, pero incluso la misma persona, según la época de la vida, puede tener diferentes necesidades y no necesariamente por el envejecimiento. Es decir, una persona que se encuentre sometida a mucho estrés va a necesitar más horas de sueño que una persona que está tranquila y relajada. Si yo hago deporte, el deporte, por diferentes razones, produce un sueño más profundo, porque aumenta el sueño en ondas lentas. Con lo cual, con las mismas horas de sueño voy a tener más calidad de descanso. Porque cuando hacemos deporte se rompen fibras musculares, se producen micro roturas de fibras musculares, y estos músculos se recomponen por la noche en la fase de sueño profundo. Con lo cual, el cerebro produce una mayor franja de sueño profundo por la noche cuando hacemos ejercicio físico de una manera constante. Con un solo día no nos ocurriría esto. Pero es una manera de lograr un sueño más eficiente, despertarnos a la misma hora, también utilizar técnicas de relajación, tanto en el momento de irnos a dormir como mantener un bajo nivel de estrés durante el día. Por supuesto, en la medida
de lo
posible.
Eso a veces no es muy fácil, ¿no?
Respirar claro. Aire limpio, comer claro. Saludable,
hay... ser feliz.
Claro, lo que sí. Pasa, hay algo que siempre digo, que es que el nivel de estrés hasta cierto punto, solo hasta cierto punto es modulable, porque yo puedo... a lo mejor no puedo escoger las cosas que me pasan en mi trabajo, en mi vida privada. Lo que sí puedo escoger es qué pensamientos generar ante estos sucesos, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, le viene el jefe y le encarga nuevas funciones en su trabajo, y algunas personas pueden decir, joder, qué marrón, menudo me viene ahora con estas, unos explotadores, no sé por qué tengo que hacer yo esto y me van a pagar lo mismo. Y esta persona se puede sentir mal durante días, semanas o meses. Sin embargo, una segunda persona que ante la misma situación diga, bueno, pues mira, ¿qué se la va a hacer? Estos son lentejas. También si asumo nuevas funciones soy más imprescindible en mi trabajo, lo cual me hace más seguro, me afianza en mi puesto de trabajo. Y además me llevo unos conocimientos que en un momento dado, si me caso de esta empresa y me voy a otro lado, me va a llenar el currículum,
Bueno, es la teoría del vaso medio lleno, medio vacío, evidentemente.
Exacto. Siempre cuando va no podemos
a ser
escoger...
más feliz y menos estresado la persona que caracterialmente vea las cosas de un modo más positivo, ¿no? También se puede aprender, es cierto. Claro,
efectivamente. De hecho, una de las partes que hacemos en el sueño, una parte del trabajo es la parte psicológica, enseñamos una técnica que se llama reestructuración cognitiva, que es una técnica para aprender a cambiar los pensamientos, porque muy a menudo los pensamientos en la cama son causa de insomnio. Es decir, si yo me despierto a mitad de la noche, miro el despertador, digo a las 4 de la mañana, ¡ay, qué bien, que todavía me quedan 3 horas de dormir! Eso era mucho más fácil que me vuelva a dormir. Sin embargo, si miro el despertador y digo, las 4 de la mañana, madre mía, como no consiga dormir en un rato, mañana tengo una reunión súper importante, voy a estar hecho polvo, no voy a hacerlo bien. Pues claro, con estos pensamientos uno se está alertando más, se está despertando más.
Estamos más estresados, por lo menos aquí, en esta sociedad, y por lo tanto dormimos peor, o el insomnio siempre... va un poco, bueno, pues se mantiene en una constante.
Es que el sueño ha cambiado mucho. Hasta la invención de la luz eléctrica, bueno, hasta primero la invención de las tabernas y luego de la luz eléctrica, los seres humanos no dormíamos del tirón. Dormíamos en dos fases. Es decir, nos íbamos a dormir cuando el sol se ponía. porque no había luz eléctrica en las casas. Entonces nos iluminábamos con unas luces muy tenues que incitaban a segregar serotonina, que nos entrara el sueño antes, nos íbamos a dormir, por tanto, mucho antes, dormíamos 3-4 horas y luego nos despertamos y permanecíamos de hora a hora y media despiertos en mitad de la noche. Las familias se reunían, hablaban, tenían alguna cena muchas veces.
¿A mitad de la noche?
A mitad de la noche. De hecho, en el libro El Quijote habla ya del primer sueño y el segundo sueño de la noche.
¡Qué bonito! Teníamos eso, ¿no? Eso sí, tienes que despertarte de buen humor, porque esa es otra, claro, ¿no? O sea, porque bueno, si es solo una hora y media, hay gente que tarda 2 y 3 horas
en despertarse.
En despertarse y ponerse de buenas, ¿no?
Sí, bueno, si has dormido 4 horas, sabes que vas a comer algo y luego te esperan otras 4 para dormir, a lo mejor es más fácil estar de buen humor que si duermes y te exiges a ti mismo dormir seguido, ¿no? Uh-huh. Y si te despiertas a mitad de la noche, te agobias, te preocupas y empiezas a darle vueltas. Pero esto tiene que ver con la exposición a la luz solar, con la invención de las bombillas y con la hora a la que nos acostamos y nos despertamos. Si nos acostamos demasiado pronto y nos levantamos demasiado tarde, es decir, si estiramos, no es lo que se llama la ventana de sueño, será más fácil que los despertares a mitad de la noche sean más prolongados, que si nos despertemos nos cueste más trabajo volver a dormir porque regresamos a ese sueño bifásico de
Iván, de ¿dormimos ancestros para olvidar también?
Sí,
y en para ese recordar caso, ¿dormimos en exceso? Porque estamos hablando de la falta de sueño, pero hay también quienes, por la
apatía, ¿no?
Sea,
la apatía te da una
somnolencia. La tristeza, la depresión, sí, sí, y tal. Hay algunas personas que prefieren, bueno, pues olvidarse de sí mismos durmiendo y durmiendo. ¿Qué pasa con eso? Es otro trastorno del sueño, ¿no?
Exacto. Pasa que es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si yo estoy deprimido, voy a tener problemas de sueño. Por tanto, a lo mejor cambio hábitos intentando recuperar el sueño y sin darme cuenta estoy empeorándolo todavía más. Hay muchas personas que se refugian en la cama, en la habitación y en el sueño para intentar superar una depresión, para intentar no estar autotorturándose con pensamientos negativos. Lo que pasa es que con esto podemos ahondar mucho más en la depresión porque nos estamos perdiendo una parte importante de la vida. Realmente dormir es importante para mantener un buen estado de ánimo y para, como contabas, olvidar, para recordar también. Por la noche el cerebro lo que hace es reorganizar la información que ha recibido durante el día, fija los recuerdos y resuelve problemas. Por eso muchas veces cuando nos vamos a dormir vemos un problema de una manera y cuando nos despertamos parece que mágicamente vemos las cosas un poco más positivas, vemos
con la
solución.
Almohada, ¿no?
Exacto.
Sí, sí.
Bueno, incluso a veces en los propios sueños te viene la solución a algún tipo de problema con una lucidez excelente.
Y en los problemas relacionados con la creatividad, a veces no sabes resolver una determinada cosa y duermes y aparece la solución, ¿no?
Te puede pasar incluso que te despiertas a mitad de la noche y te despiertas pensando en un problema y una posible solución. Lo mejor entonces es levantarse de la cama, escribirla, apuntarla y volverse a dormir.
Fundamental, porque claro, de eso no te acuerdas luego.
Exacto.
Y una cosita que esto me interesa muchísimo, porque igual que hay gente que se duerme con más y menos facilidad, también hay gente que se despierta con más y menos facilidad, aunque haya dormido sus horas. Entonces, ¿eso por qué? También tiene que ver con una cuestión de biorritmos. Hay gente que cierra los ojos y los abre y no hay ninguna transición.
A la hora de despertar, despabilarse.
Despabilarse, te duermes bien, o sea, sin problema de sueño. Tú te acuestas, te duermes bien y luego te despiertas on, off. Y luego hay otra gente que no hablo de que te despiertes con más o menos sentido del humor, sino a mí me cuesta despertarme. No, pero que me cuesta despertarme, pero te digo 2 horas.
Por ser nocturna.
Ah, es por eso. Aunque haya dormido las horas que me corresponden.
Sí, porque cuando tú te despiertas tienes un nivel de melatonina más alto que una persona muy diurna. Por lo tanto, estás más somnolienta. Te cuesta más trabajo el despertarte que a esa persona diurna. También muchas veces tiene que ver con la franja de sueño en la que nos despertemos. Porque esto, por ejemplo, sonará cuando nos despertamos una hora antes que despertar y tenemos la sensación de que hemos dormido toda la noche. Nos encontramos fenomenal. Estamos como pletóricos, llenos de energía, los músculos nos responden. Y miramos el despertador y dicen, pues me queda un ratito. Nos volvemos a dormir y cuando ya suena el despertador, nos despertamos hechos polvo. Y dices, joder, tenía que haberme despertado antes. Pues tiene que ver con que cuando nos ha sonado el despertador, probablemente nos haya sonado en la fase de sueño profundo o en un sueño REM, del que es más difícil salir, más difícil despertarnos, y que el sueño REM, por ejemplo, tiene los músculos totalmente desconectados. En el sueño profundo tenemos menos tono muscular y esto hace que nos resulte mucho más difícil despertarnos.
Remontar.
No, claro, volver a subir ahí.
Y ya para terminar, que nos quedamos sin tiempo, Iván, ¿el sexo mejora el sueño? ¿Puede ser un buen aliado para el insomnio tener un encuentro sexual antes de dormir?
Clarísimamente.
¿Ves? Mira, una razón
más. Por
muchas
razones químicas y emocionales, el sexo es fenomenal para el sueño. De hecho, hay estudios frente a la cantidad de sexo y la calidad de sueño. Y como la falta de sueño incluso inhibe el deseo sexual. Si dormimos menos de lo que necesitamos, tenemos menos ganas de sexo.
Pero luego también está esta cosa de dormir demasiado, que también te quita las ganas de sexo y de tantas otras cosas, ¿no? Cuando estás pasando esa época
de... Es que esto es un equilibrio dificilísimo.
De que duermes 10 horas, 11 horas de una manera demasiado habitual, ya, o sea, ni sexo ni nada.
Es que también es perjudicial dormir demasiadas horas. Hay una franja de sueño, un número de horas personal, que es diferente para cada persona, que es la equilibrada. Con ese número de horas nos vamos a la cama y tardamos pocos minutos en dormirnos y dormimos de manera continuada, pero nos despertamos con la suficiente energía. Si nos pasamos de ese número de horas mucho o nos quedáramos muy cortos, estaremos sonolientos, cansados durante el día y nuestro cuerpo también se resentirá.
Bueno, Iván, pues nada, muchísimas gracias. Recordamos, ya lo hemos dicho al principio, pero para todos aquellos que se ven, se encuentran con problemas con el sueño, pues a lo mejor hay que acudir a un especialista y al Instituto del Sueño, ¿no? Que está...
Estaremos encantados
aquí
en
Madrid y resolver las cosas sin sufrir tanto, ¿no?
Será un placer ayudar a aquella persona que necesite.
Iván, muchas gracias. Buenas noches. Buenas
noches. Ha sido un placer, Ayanta y Eva. Buenas noches.
Hablábamos antes de los Romeos del espionaje ruso. Pues Marcus Wolf fue el jefe de los servicios secretos de la Stasi en el extranjero durante la Guerra Fría. También fue el artífice de un cuerpo especial de espías masculinos para reducir a las secretarias de la República Federal Alemana, convencido de que algunas tenían acceso a información confidencial tanto de las instituciones como de sus jefes. El programa o estrategia Romeo respondió a las necesidades de la época. La Segunda Guerra Mundial había diezmado la población masculina, así que se pensó que hombres seductores, bien parecidos, de confianza y preocupados por sus parejas, eran el mejor caballo de Troya en las oficinas de los altos cargos occidentales en Bonn. Lo primero era ganarse el afecto de la secretaria y, una vez convencidas, sacarles información. A veces se hacían pasar por espías al servicio del bloque occidental, jugaban con los sentimientos hasta límites insospechados, incluso se llegaban a celebrar bodas, ya fueran falsas o reales. Por ejemplo, Margarete Lubig, secretaria en el Ministerio de Defensa, fue captada por un espía danés que se hacía pasar por periodista, a quien le facilitó material clasificado con la excusa de que la OTAN estaba ninguneando a su país al privar de información a un Estado miembro. En realidad era un actor de la RDA, Roland Gant, que la exprimió durante un cuarto de siglo. Una de estas mujeres que cayeron en los brazos del enemigo es Linda Presley, que contó en una entrevista cómo había caído en la trampa. Y dice, Bonn era una ciudad muy tranquila. A las traductoras y secretarias no nos invitaban a los actos sociales de carácter oficial. Además, las mujeres casadas nos miraban con recelo. Entonces era casi imposible encontrar un novio y, si lo conseguías, resultaba extremadamente difícil conservarlo. Había demasiados riesgos y mucha competencia. Presley asegura que sus cartas de amor eran analizadas por psicólogos de la Stasi para jugar con sus sentimientos y hacerle, si cabe, más daño. Y a este Marcus Wolf, el creador de estos Romeos del espionaje ruso, se le conoció durante décadas como el hombre sin rostro, el mismo nombre que utilizó para titular sus memorias, donde reconocía que nunca se habría imaginado lo provechoso que resultaría su plan. Y decía, si paso a la historia, será por haber perfeccionado el uso del sexo en el espionaje. Posteriormente declaró que estaba equivocado porque nadie tiene el derecho a destruir la vida de una persona inocente.
La noche tiene sus bolsillos llenos de estrellas. Y los míos están vacíos, son como dos cuevas. (Risa) labios, almohada fiel que baña la sal de mis ojos verdes. Mírame, mírame, no soy buen actor. Y sálvame, sálvame, de mí, porque hasta hoy he confiado en ti, porque hasta hoy no fui capaz de prescindir de ti.
Y después de tanto tormento, nos vamos con Leo, luego existo. Un poquito de erotismo para compensar.
Leo, luego existo y existo porque leo. Y hoy quiero pasar directamente a la acción, saltándome la ontología, la epistemología, los resultados de la Liga Majefesa 1-2-3-4 de fútbol femenino sobre arenas movedizas y los consentimientos para aplicar nuestra nueva política de privacidad y de protección de datos. Todo ello para hablaros de un libro más de nuestra colección de cabecera, de Chelón y de Bañera, La sonrisa vertical de Tusquets y sus mariachis, que tanto me ha dado y a la que tanto debo. Y aprovecho la ocasión para brindar este toro a Luis García Berlanga, que me estará escuchando desde el inframundo, si es que le llega allí la señal de esta santa emisora, que la de la COPE sí que le llega, solo faltaría. El libro, publicado en el 84 como número 38 de la serie, es Opus Pistorum, de Henry Miller, Casto Barón. Escrito hacia 1942, aunque su primera edición fuera póstuma, tiene este título pues cierta historia, porque, bueno, en latín, pistor, molinero, pues es la obra del molinero. Molinero, Miller en inglés, Meunier en francés, Müller en alemán, Milona en griego, pues nada, la traducción es sencilla. Vamos, que es obra de su autor, como su nombre indica, y dice cositas así. Nunca me ha atraído la perversión de menores, como esos hombres a los que echan a empujones de los parques públicos, siempre algo harapientos, siempre con las piernas un poco temblorosas, explicando que la niña tenía polvo en el vestido y se lo estaban quitando. En un coche cerrado y con las ventanillas subidas, empiezas a darte cuenta de la verdad, de la intensidad de ese mejunje que las mujeres fabrican sin cesar entre las piernas. Bueno, pues yo diría que hay consenso entre la crítica acerca de que Opus Pistorum no es ni por asomo el mejor relato de Henry Miller, pero sí el más sucio, que ya es decir. Se afirma que su realismo rápido y directo y obsceno, y en ocasiones zafio y un poquito deslavazado, permite desnudar mejor, valga la redundancia, tratándose de pornografía, algunas de las viejas obsesiones que le hicieron famoso como autoproclamado profeta de una sexualidad cósmica. Eso decía Henry Miller, todo un personaje del que ya hemos hablado en esta sección, cómo eludirlo. Tal vez el representante más genuino y respetado de la gran literatura erótica del siglo XX y también quizá el que mejor supo unir su vida con su obra y hacer de esta vida la fuente directa y purísima de gran parte de su obra. Os recordaré algunos datos sobre el susodicho. Henry Miller nació en Yorkville, en los Estados Unidos, en 1891 y vivió su infancia y juventud en Nueva York. Allí trabajó como empleado en una fábrica de cemento muy sexy y tras divorciarse y contraer matrimonio por segunda vez, aún muy joven, decidió seguir el camino de la literatura al tiempo que ingresaba en el mundo de la marginalidad y, bueno, digamos, la miseria, la bohème, ¿no?, del que tanto partido acabaría sacando para su obra. En el año 30 se instala en París, es pues un americano en París, y allí escribe Trópico de Cáncer, en el 34, cuyo éxito alivió su precaria situación económica. Miller iniciaba así una contundente, desde luego, carrera literaria en la que figuran obras capitales como Trópico de Capricornio, del año 39, la trilogía Sexos, Nexos y Plexos, que le atareó entre el 44 y el 59, e Insomnio, que ya es del año 72. Escribió las páginas de este Opus Pistorum en el año 42 y fue un encargo de un amigo librero, Milton Lubomirski, que, como se cuenta en la presentación de este volumen, le pagó a razón de $1 por página entregada. La obra, sin embargo, no fue publicada hasta el año 83, una vez ya fallecido Miller, y tras haber firmado Lubomirski una declaración jurada sobre la autenticidad de la novela. Opus Pistorum nos cuenta las andanzas eróticas de un personaje, un trasunto de Miller, como siempre, que recorre los excitantes ambientes parisinos en busca de experiencias sexuales diversas, raras y sublimes, ¿no? Las más exuberantes e inimaginables fantasías eróticas tienen cabida en estas páginas, que están escritas, por supuesto, con un lenguaje muy milleriano, muy expresivo y absolutamente procaz. Vamos, que si antes no se cortaba, ahora parece aún más sueltito a la hora de recrearse en la suerte. Como dice Tusquets, para acabar de animarnos, Opus Pistorum es una lectura excitante que dejará exhausto a cualquier lector. ¿Y qué más dice la obra? Pues a ver si me atrevo a contaros un par de fragmentos sin atragantarme. Bueno, allá voy, pero he decidido elegir párrafos de lo más suaves. Así que vosotros mismos, si queréis adentraros en lo más fuerte. Jeanne es una rubia que debe de comprarse toda la ropa de una talla inferior. No sé cómo consigue meter todo ese tipazo dentro. Billy está como un tren también, pero va vestida con traje de chaqueta y corbata. Después Anna me cuenta que Billy tiene algo de dinero y Jean no, con que Billy paga las cuentas y Jean se abre de piernas en el momento oportuno. Jean es tan cachonda como parece. Como todas están de pie y yo tengo que hacer lo propio, empalmado o no, y Jean me mira a la bragueta como si esperara que un muñeco de resorte fuera a salir de ella, pues le gustaría saber, dice, si eso que le ha parecido ver es de verdad o es cosa de su imaginación. Anna le dice que es de verdad y le pregunta si le gustaría verlo otra vez. Jean dice que va a esperar un poco. Sonríe y me guiña un ojo. Le digo dónde puede comprar fotos indecentes. aunque no comprendo cómo es que lleva tanto tiempo por aquí y aún no se ha encontrado con los vendedores callejeros. Después quiere saber si son tan obscenas como dicen, o son simplemente risque. Nunca ha visto ninguna, por supuesto. ¿Qué? ¿Le gustaría ver algunas? Oh, tengo. Vaya, le da vergüenza, pero es parte de la vida, ¿no? Sí, tiene que verlas. Debe completar su educación. Le enseño las de Ana, le entrego todo el manojo y la dejo pasarles revista. Se ruboriza nada más echar un vistazo a la primera. Oh, son bastante fuertes, ¿no? Las mira muy deprisa y después vuelve a contemplarlas todas muy despacio. Le entra calor. Mira la chimenea. Se afloja el jersey. Bebe muchos vasos de vino. Después de eso, hacerla salir de su ropa no resulta demasiado difícil. Pues como os decía, si queréis ahondar en detalles, sacad el machete y abríos paso por la exuberante fronda de estas páginas, que ya está bien de haceros yo el trabajo sucio. En noches cálidas como estas, sé que os dejo en las mejores manos, y quien tenga piscina, que se zambulla en ella. Agua tibia, cuerpo desnudo, luz de luna llena y el silencio.
Pues como siempre os quedáis con los mejores momentos de la Sextulia para que os partáis de risa y para que recordéis lo que fue la Sextulia de esta temporada. Muy especial esta temporada, ¿eh? Ya sabréis por qué. Buenas noches y hasta mañana.
Recordamos que tenemos el concurso de Sex Date y que por
maravilloso
fin...
Concurso
maravilloso concurso que consiste en que buscamos... Líder de audiencia. En que buscamos... deja de interrumpirme, Alma. En que buscamos una pareja sexual. Sí. Es decir, los amigos que nos escuchan, si quieren participar, nos envían en nuestras redes, sí. @sexoradio, es el Twitter, en el Facebook es Sexo, pues una petición, un mensajito. Sí. Y entonces les hacemos un test escrito y luego Alma... En realidad,
no, Alma no, la redacción,
la tremenda redacción.
Complicado algoritmo, un sofisticado algoritmo.
Hay algo que tienes que decir de otra manera. ¿Cómo era lo que tenía que decir para que, como esto se parece, First Date, ¿de qué canal es?
El 4.
De la 4, bueno, que es casi Telecinco, ¿no?
Sí.
Es lo mismo, de hecho, ¿no?
Es impar, es impar.
Es impar.
Y entonces tenías que decir otra, no, lo de deja de interrumpirme, Alma. Yo, ¿cómo es lo que tenía que decir?
Yo a ti, déjame terminar, yo a ti no te he interrumpido.
Ah, pero había también otra frase, ¿no?
Eso me lo vas a decir delante de un juez.
Eso.
Somos muy fans de esa frase.
Bueno, a mí me gusta más el... ¿Puedo acabar?
¿Puedo acabar? Bueno, pues ¿puedo acabar?
Pues
bien.
Tienes que decirlo, tienes que utilizar el lenguaje propio del canal
razón,
en el que
Eva,
estamos.
Tienes razón. Bueno, tú puedes ir diciéndolo también, ¿eh? Hacer un contrapunto como... Diciendo.
Que me pongan las imágenes es muy top también.
Que me pongan las imágenes.
Que me pongan las imágenes. Radio, es la radio igual, ¿no? Es la radio igual. Sí, en todo caso, que me describan las imágenes.
¡Olé!
Así siempre en el concepto de pantalla partida radiofónica, ¿no? Bueno, pues el caso es que podéis participar también,
sí,
en el Facebook, en ese sexo.
Que la redacción,
toda la redacción, el equipazo, claro, que tenemos aquí.
El equipo de psicólogos, ¿no?
El equipo,
claro,
de psicólogos juntará una pareja y les invitaremos a cenar en el restaurante Maitake de Madrid, que es un restaurante fabuloso, que está ahí en la puerta de Alcalá, así de fusión asiática.
¿Cómo es?
¿Maitake?
Bueno, combina tradición y modernidad, a caballo entre Oriente y Occidente, un restaurante de contrastes, típico para cualquier momento del día.
Bien, pues el Maitake. Y entonces, la semana pasada pues fue, sí, la primera cena, elegimos, correcto, a una pareja, uh-huh, y Alma fue allí.
Yo fui ahí.
Y hoy las tenemos aquí.
Y hoy las tenemos
las
aquí.
Tenemos
como
aquí
anunciamos ya la semana pasada.
Exactamente.
Las tenemos aquí.
Tenemos a Nere.
¿Lo anunciamos a micrófono abierto o cerrado?
Lo de las.
No, abierto.
Abierto. Es que ya no sabemos cuándo está el micrófono abierto y cerrado.
Los de récord de las Sextulias son casi tan importantes, sí, como las Sextulias.
Exactamente. ¿Qué musiquilla nos pones, Amalio?
La revolución sexual.
La revolución sexual.
Muy on fire. ¡Wow!
La revolución sexual. Pues nada, vamos a escucharlo un segundito.
De la Casa Azul.
Va a suceder el verano del amor. Sé que va a suceder.
Bueno, el verano del amor, más que el verano del amor, el invierno del amor, o nada de amor, porque lo que nosotros buscamos aquí es sexo. El invierno, lo que sea. El caso es que tenemos a Nerea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Bienvenida, es sexo.
Muchas gracias.
¿Cómo te encuentras?
Bien, un poco nerviosa.
Nerviosa, pero... bueno, pero tú has visto que esto es un desmadre absoluto. Sí, sí. O sea, que tú déjate llevar, que te llevaremos así con mucho afecto. Y Vero, buenas noches.
Buenas noches.
Acércate el micro y así te podemos escuchar en toda tu grandeza. Bueno, a mí me ha impresionado porque es que sois iguales.
No, o sea, pero Ayanta, por favor, esas cosas no lo digas, porque además me ha dicho así off the record también. Eva, diría algo a Ayanta, porque lo único que se parecen es que son rubias.
¿Son rubias? No. Es el mismo tipo de chica, de mujer.
Pero Ayanta, hoy por hoy las chicas de su edad son todas del mismo tipo.
Es verdad. Bueno, fíjate qué cosas dice Eva. Bueno, os sentís...
Es todo un encanto, Eva Guillamón, como veis.
¿Os sentís parecidas en algo?
Las amigas de Julia. Oye.
¿Os sentís parecidas en algo?
Hombre, en el pelo... También hemos visto que, bueno, en la personalidad, lo que nos hemos podido conocer, sí que tenemos
muchas cosas en común.
Sí.
Intereses, aficiones...
O sea, aparte de lo de fuera, de dentro también.
Y cuando llegasteis al Maitake para cenar, ¿sabíais que ibais a cenar con alguien de vuestro mismo género?
No. Era una posibilidad. Era una posibilidad, pero
es una revolucionaria.
Sí.
Está queriendo luchar contra el heteropatriarcado a su manera.
Yo he dicho.
Era una posibilidad porque las dos habíais manifestado que os daba un poco igual si era un chico o una chica.
Sí, estábamos abiertas, pero nunca habíamos tenido relaciones con alguien de nuestro mismo sexo, pero...
Nunca habíais
tenido. Estábamos abiertas y teníamos...
¡Nunca habíais!
Porque acaba de salir el gordo.
Ha salido ya lo que tenía.
Ha salido el gordo de la sextulia.
Ha salido el gordo.
Sigamos para bingo.
Sigamos para bingo.
Bien, nunca habíais tenido... Bueno, no vamos a...
Poco a poco.
Bueno, yo creo que tenemos que hacer una ronda de preguntas, ¿no? Eva, una pregunta.
Yo que empecé Alma Espinosa, por favor, una pregunta. Que se ha conocido.
Una pregunta. Yo creo que la pregunta importante, además del día de que se conocieron, que yo estuve con ellas y demás, que en principio lo que pude ver, porque luego yo me fui... Fue bastante bien.
O eso dices, que te fuiste.
Bueno, vamos a ver, vamos a dejarlo en que me fui. Es si habéis quedado después de ese día.
Sí. Sí. O sea, de hecho, después de cenar nos fuimos a tomar una copa y luego volvimos a quedar el fin de semana. Y todo eso también porque, bueno, a ver, esto os lo voy a desvelar también, pero fue como una apuesta de, como yo nunca había probado el sushi... Nos pedimos sushi, me obligó a pedirnos sushi.
Que no sabía ni lo que era.
Y entonces, si no me gustaba, me tenía que invitar ella el sábado a cenar. Ajá. Y bueno, como al final me gustó, pues fue mitad y mitad.
Ah, bueno.
Bonito. Ahí nos están diciendo por las redes sociales que hay mucha gente que está preguntando si esa noche fue lo único que probasteis, pero yo no voy a hacer esa pregunta. ¿Vale? Lo único que probasteis que no habíais probado antes. Pero yo no voy a hacer esa pregunta. Mi pregunta tiene que ver, en cambio, con... Un momento, un recuerdo especial que tengáis de esa noche, cada una por... Claro, podéis ahora influiros la una a la otra, pero por separado. ¿Cuál es el recuerdo, el momento que tenéis de esa noche?
O sea, a lo mejor... al sentarnos, a lo mejor... El
primer momento.
Y claro, es alguien de mismo género, no nos lo esperábamos, y al empezar a hablar, que yo sentí muy, muy, muy cómoda, muy a gusto con ella. Yo creo que
doy fe porque estaba ahí en ese momento y la verdad que sí que les causó impresión, en cierta manera, el verse en plan, como dice Ayanta, como son muy parecidas, sí que les causó un poquito de impresión, pero fue algo muy natural. No vi esa, a lo mejor ese nerviosismo de, bueno, ¿y esto qué
de
es?
Una cita
¿qué
ciegas,
hago?
¿No?
Claro.
Sí, no le has anticipado nada.
No. Ellas no sabían que, es lo que comentaba, que evidentemente en el cuestionario dejaban caer que, bueno, no tendrían...
No he probado el sushi ni otras cosas.
Que no
tendrían,
que no habían probado el sushi,
ni
pero...
No digo en consonancia con lo que tú has creado, ¿no?
Claro, claro.
Así yo lo que he visto de estos canales se habla de esta manera.
Muy bien.
Yo me he formado,
Estamos en horario protegido.
Bueno, Pep, ¿una pregunta?
Yo teniendo en cuenta que es un programa de sexo y que en las citas a ciegas tienes una probabilidad enorme de que la sorpresa sea negativa, me gustaría saber ese primer segundo de veros, ¿cuál fue el primer pensamiento?
A ver, yo es que me sentí más a gusto incluso que si hubiese quedado con un chico.
Ajá.
O sea, me sentí más cómoda y el primer momento sí que me impresionó, pero dije, bueno, ¿por qué no?
Mira. Yo como la vi muy tipo yo, ¿sabes? Además,
pero ya estaba tres.
Pero hecho por B, al final.
Pero Vero, pero... una pregunta, ¿tuviste la sensación de estar en un espejo en algún momento?
No, tanto. No, tanto no.
¿La viste tipo tú y entonces?
No, pero en plan cuando hablábamos, no sé, los gustos, las aficiones, vi que era pues eso muy que podíamos compaginar bien.
Julia.
Bueno, pues
le preguntas por los pechos.
No, pero ¿no? Pregúntale si quieres. A ti no te gana nadie. Mejorando lo presente.
Mejorando
es que,
siempre
es que lo presente. Hay que explicarle que Julia es que tiene los pechos más bonitos
sí,
de toda España.
Hemos llegado a la conclusión de que tiene los pechos más bonitos de toda España.
Ah, ah, bien, me alegro. Enhorabuena, enhorabuena.
Estos son sí. Los chistes privados de estas pero... exturias.
Bueno, los chistes privados.
A ver,
desde luego
públicos.
Desde
públicos.
Aquí de la radio no. Privado ya nada.
Y de chiste tampoco.
Bueno, es una verdad como un templo. Pero bueno. Ante todo, me gustaría señalar que tenéis unas miradas cómplices que, bueno, todos hemos podido notar, ¿no? Que
lo hemos podido notar.
Muy cómplices que todos hemos notado.
Lo ha notado hasta la gente en sus casas.
Que todos vosotros que estáis aquí. Y bueno, yo me voy a salir un poco del tema sexual porque también ya saben no que siempre me salgo porque no es lo mío.
No es lo mío.
Yo en plano teórico, bien. Como yo no he estado en el Maitake, creo que todos habéis estado en el Maitake. Sí. Y
no has estado está... un segundo, Julia, para la audiencia porque no quisiste ir porque te invitamos a la cena cuando
ya
tú cuando todavía no formabas parte.
No has probado esos
operativa
buenos,
de
claro,
de
digamos que claro, entonces vale. Muy bien, sí fue culpa mía. Pero se habla mucho de los baños y me gustaría saber cuál es la opinión que tenéis sobre los baños del Maitake.
Recordamos para los que no nos han escuchado antes que los baños del Maitake son los inodoros, concretamente.
Justamente.
Son unos inodoros modelo japonés que, bueno,
el agua.
Casi te echan agua, jaboncito, sí, te lo secan. Bueno, es absolutamente impresionante. Uno se sienta ahí, empieza a darle a los botones y es toda una experiencia sexual en sí misma, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso.
Hombre, el restaurante sí era bastante, o sea, era bastante bonito, bastante curioso.
Sí.
Y o sea, los baños fue un puntazo también.
Los
pero...
baños un puntazo, ¿no?
Sí.
Claro.
O sea, fuisteis a los baños, ¿os pareció bien?
¿Le estás preguntando si fueron a los baños juntas o cómo,
no,
o cómo,
eso,
cómo
eso,
va el asunto?
En proceso, vamos con la pregunta en proceso. No, no fuisteis no, juntas. No.
En la cena todavía estábamos un poco cortaditas.
Bien, pues entonces, ¿quieres hacer una pregunta?
Sí, sí. Yo quiero, porque me imagino que si las dos teníais ganas de estar con otra mujer, es porque habíais tenido en algún momento fantasías con este caso. Pero ¿habíais deseado a otra mujer? Aunque no hubiera pasado nada.
No. Pero o sea, no me apetecía experimentar sexo con una mujer.
Claro,
pero no,
no...
O sea, a mí siempre he estado con hombres. Pero vamos que...
Yo también es algo como que tienes en la cabeza, pero que hasta que no te ves casi en la situación, que no te vas dando un poco de cuenta, que no... Hasta que no te ves.
Y esto, un segundo, ¿puedo hacer una segunda
sí,
pregunta?
Sí, claro.
Una A prima,
no sé, este concurso no te gustaba, te veo muy metida
en el
papel,
es que estas chicas me parecen que están haciendo un ejemplo de, vamos, ¿lo habéis contado? Lo de que habéis estado con alguien, a vuestra familia y
no,
amigos.
No, a familia no,
pero... poco a poco, poco a
las amigas de confianza,
pero sí, ¿no? ¿Y cuál ha sido la reacción de, ¡ah,
es que
mía,
yo
una
creo
chica!
Es que hoy en día tampoco hay tanto prejuicio.
O sea, no lo sé, no...
¿Puedo preguntar la edad que tenéis?
22. Qué mayores nos hemos sentido de repente. Oh, qué horror.
Oye, ya evitando prejuicio, qué bien. En mí hoy en
no
día
sabía,
queda todavía un poquito, ¿eh?
Bueno, yo entiendo que la noche fue un éxito, ¿no? Se puede definir así. ¿Qué es lo que habéis descubierto a lo largo de esa noche?
Bueno,
en esa primera experiencia.
Que hasta el fin de semana no mantuvimos relaciones.
O sea, que no sucedió esa noche, esa misma
vamos
noche.
¡Vamos para bingo, señores!
Teníamos que trabajar, se nos hizo también tarde, luego fuimos a tomar otra copa. Así que al final lo dejamos para el fin de semana.
Porque era un miércoles cuando quedasteis.
Sí. Uh-huh. O sea, que la cosa fue el fin de semana.
O sea, que
semana.
Mucha modernidad, pero al final fue el sábado.
Sí, pero porque nos quedamos con ganas, o sea, sí que había mucha
pero
tensión sexual.
Es,
pero
es casi mejor, porque dejas pasar,
claro,
ahora ya creo que se va a otra persona
hablando
y te apetece
por
un montón.
Quiere
decir
claro,
que
sí.
Cuando llega el momento estás mucho mejor preparado.
Más relajado ya.
¿Y teníais miedo de no saber cómo hacerlo?
Yo por lo menos sí.
Yo también. Pero bueno, llevé un par de botellas de vino blanco y solucionado.
Bueno, ¿y supisteis cómo hacerlo?
Sí.
¿Pero lo mirasteis en Google? No, no hizo falta.
No hizo falta.
Experimentamos.
El Google del amor.
¿Os visteis la vida de Adele un par de veces y ya con eso?
Y ya tirasteis vale. Millas.
Eso es un máster.
Eso, claro.
Bueno, pues, oye...
Perdona, una pregunta. ¿Vosotras sois de red, o sea, de Tinder, de aplicaciones de este tipo para...?
No.
¿No? O sea, como que Sex Days ha sido la puerta...
Sí, o sea, yo he tenido Tinder dos veces, pero siempre me lo he acabado quitando. Sí,
yo también me lo hice, pero porque al final encuentras cosas que no estás buscando y al final dices, mira...
¿Y cómo fue esto? O sea, ¿cómo fue de repente ver esta propuesta y decir, venga, me lanzo?
No sé, porque yo le conocí a ella y me lo propuso también y me...
Las redes sociales son...
Sí, lo que y sigo vale. Mucho el programa y eso por el Facebook y tal y... No sé, pues dije, oye, si no me gusta, pues no pasa nada.
Son mis labores de investigación, de Tinder, de buscar gente. Vamos a ver, hay que explicarlo todo, de verdad, ¿eh?
Bueno, pues queridas, pues enhorabuena. Espero que muchas haya
gracias.
Sido algo que
sí,
aporte cosas hermosas a vuestra vida.
Me ha encantado no sé... el tono.
Gracias a vosotros.
Al final esto es que se nos van a enamorar y todo. O sea, nosotros proponemos sexo y se nos...
Pero esto no está en las reglas, ¿eh? Lo del enamoramiento.
No, no os podéis enamorar, ¿eh? No. Solo sexo.
Las dos.
¿Cómo ya se quedan?
El titular dice así: un detector de orientación sexual indigna a la comunidad gay.
La Universidad de Stanford ha presentado un algoritmo computacional que dice poder identificar la orientación sexual de la gente en base a los rasgos faciales del sujeto con altos niveles de precisión, con porcentajes de aciertos muy superiores a los del ojo humano.
La investigación detalla que tanto hombres como mujeres homosexuales suelen tener una morfología fácil, expresiones y peinados atípicos de su género. Unos resultados que se encuentran en consonancia con la teoría hormonal prenatal sobre orientación sexual, que sostiene que la exposición del feto a ciertas hormonas juegan un papel en la orientación sexual del individuo cuando nazca. Las críticas por parte de la comunidad LGTB, por supuesto, nos han hecho esperar y la han calificado a este estudio de ciencia basura, incluso tildado de peligroso y defectuoso. El director de tecnología de GLAAD, el mayor grupo de presión mediático en favor de los derechos de los homosexuales de Estados Unidos, ha dicho que lo que la tecnología puede reconocer es un patrón que ha encontrado a través de un pequeño set de imágenes de gays y lesbianas de raza blanca sacadas de un sitio web de citas en el que la gente se parece. Por su parte, los responsables de la investigación han dicho en un comunicado: nuestros descubrimientos pueden estar equivocados. De hecho, a pesar de la evidencia que indica lo contrario, esperemos que estén equivocados. De todos modos, los descubrimientos científicos solo se pueden desbaratar con datos y formación científica. Si nuestros descubrimientos están mal, se trata de una falsa alarma. Sin embargo, si estamos en lo correcto, el rechazo frontal de GLAAD y HRC, que es otra organización de gran relevancia en Estados Unidos en favor de los derechos LGTBI, están poniendo en riesgo a las personas que sus organizaciones dicen defender.
Wow. Bueno, a ver,
¿quién empieza?
También estás resfriada, ¿no?
Como ves, estoy...
Yo no es que nos me vamos queda... a toser, ¿no?
No, nos vamos a toser. No estoy resfriada, estoy disfónica.
Pues es un tema difícil, ¿no?
No sé, bueno, hay muchas maneras, o sea, muchas razones por las que criticar estas cosas, ¿no?
Y ya son un género en sí mismo, ¿no? Las noticias género, de que radares es que
yo
homosexuales.
Pensaba, he oído hablar de esta de esto del y yo pensaba que era de aquello que hablamos hace unos meses, porque o hace sí, sí. unas semanas, o
bueno,
en
era
verano.
Lo del detector de gays,
claro.
Pero está era como...
Es que oí que había habido unas metales, protestas, ¿no? Así como de lado, ¿sabes? Lo oí así como por detrás y dije, todavía están con eso, y no, resulta que es algo nuevo,
es nuevo,
¿no?
Es nuevo.
Bueno, es que no sé, claro, son noticias tan cortas, conviene ser prudente, pero desde luego, claro, hay razones para sospechar de este tipo de estudios. Lo que dicen ahí más o menos es, ¿y si tuviéramos razón? Bueno, ¿y si tuvierais razón? Porque una cosa es la crítica científica, ¿no? O sea, ustedes han tomado un muestreo, un corpus de investigación que es claramente insuficiente o está sesgado o tal o cual. Y otra es, puede ser ideológico. Me da igual que ustedes tengan o no razón, ya está bien de identificar a la gente o de revelar el secreto. No sé si aquí las dos cosas confluyen, las dos razones para criticarlo confluyen, pero desde luego esto de los radares para descubrir, es decir, publicar la orientación sexual de la gente como si fuera un hecho relevante para no se sabe muy bien qué.
Y por unas facciones. O sea,
claro, claro, esto es como, mira, que tengo aquí el detector de pluma.
Claro.
O de ramalazo, o sea, lo más rancio de esto, ¿no? Al final Google lo sabrá todo, pero no por las facciones, si es que no lo sabrá.
Por las búsquedas que hagas, eso está claro.
Las búsquedas por mil datos, claro.
No, y además que es una falta de respeto, ¿no? Total. A la privacidad de las personas, que al final unos parece que se olvidan de que somos personas y es tan importante este respeto, ¿no? A nuestra vida privada.
Lo mejor es que se olviden. Que se olviden no de que somos personas, sino que se olviden de cada uno de nosotros.
Además
como
es que
la
es
mafia,
como...
porque como te confundan, aunque sea por error, o sea, como alguien te señale, sean los malos, o sean los ultramalos, o sean los asesinos, o sea Hacienda, o sea la Seguridad Social,
o sea...
Es que la has fastidiado.
Sí.
Imagínate la gente que quiere notoriedad. Sobre todo los chavales, claro, o sea, que parece que la fama y la notoriedad es algo tentador, que equivocada, que haya que tener 50 años para darse cuenta de que...
Sí, lo que iba a decir, que es contradictorio, ¿no? el que vamos hacia adelante en tecnología para ir en retroceso con la mentalidad, o sea, utilizamos una tecnología avanzada, supuestamente, para
bueno, ya ves,
detectar una cosa que vamos para atrás.
Es medio lógico, porque en realidad cuando utilizas, es como un virus que yo creo que se te acaba metiendo, cuando tú utilizas la tecnología para ampliar el control que puedes tener sobre la gente en general, ya sea de tu parcela más privada o de una parcela más pública, bueno, pues siempre está esta cosa de, y oye, ¿y por qué no vas a saber más, no? ¿No te gustaría saber qué está haciendo ahora mismo, por ejemplo, tu hijo? Porque a lo mejor tu hijo está haciendo algo que no le va bien a tu hijo. Entonces ya te van metiendo ese gusanillo, ¿no? Yo creo que es como una especie de epidemia, la epidemia del control, que me parece bastante lógico, ¿no? Que empiezas a bajar cuesta abajo y es muy difícil ponerle un freno. Cuando tú estás desarrollando dispositivos tecnológicos que aumentan, entre otras cosas, el control a la hora de saber dónde estás en cada momento, cómo puedes llegar más fácilmente a los sitios, dónde están las gentes que te interesan. O sea, creo que es complicado poner una barrera y decir, pero esto ya no nos va a interesar saberlo.
Bueno, sobre todo...
como maniobra de control también desde posiciones de poder, indudablemente es útil para mil cosas.
Entiendo, exactamente. Entiendo que uno puede restringir y tiene el derecho a restringir lo que se sepa de él. O sea, es como que yo quiero que salir en la calle, que me reconozcan mis amigos o el tendero de la esquina o decir algo, incluso en público, si me apetece. Pero no quiero que me vigile una cámara por donde voy. Quiero que sepan mi nombre, pero a lo mejor no quiero que sepan mi grupo sanguíneo o mi apellido. O mi orientación sexual.
Cuando nazcamos nos meterán un microchip.
Pero de lo que no puedo quejarme, esto es como los que entregan venden sus exclusivas una vez. Y luego dicen, no, pero si tú ya, ¿qué vas a decir? Si ya vendiste tu boda o tu divorcio o tu tal. Entonces, de lo que no puedo quejarme es de que se sepa dónde estoy a cada momento si yo mismo estoy publicando y dando y autorizando a mis dispositivos y a mis congéneres que sepan dónde estoy. O lo que hago, o lo que me gusta, o la tontería que he hecho, o si me he emborrachado en esta esquina. O sea, es que hay una especie de
servidumbre voluntaria también.
Y para saber, pues nada, chatos, o sea, aquí pues hay que elegir con cabeza. Desde luego, la tecnología cada vez más va a saber todo de nosotros. Es como estas series de, incluso policiales, pero que todavía están al borde de la ciencia ficción, aunque digan que hoy día la policía, o sea, los... puede rastrearte por todas partes, por el hiperespacio, por el baño de tu casa, con el reconocimiento facial. Bueno, pero si no es así, es casi así. O sea, estamos en ello. O sea, solo falta que encima los ayudemos. O sea, esto es así. Todo lo que se puede hacer y se puede saber, se va a saber. Como dices un poco tú, porque genera una especie de apetito insaciable el gran cotilleo también.
Yo hay algo que no entiendo de esta noticia y quizá me puedas ayudar tú, Eva, porque me he perdido, que no tiene que más allá del tema este de la tecnología, que evidentemente es el central en la noticia, pero esta forma, digamos, de establecer si alguien es homosexual o no desde el vientre materno, por
las hormonas con las que has tenido contacto.
Por si has tenido mayor contacto con testosterona o con estrógenos o tal, que es algo que he leído en diversas ocasiones. Lo que no entiendo es, si fuera cierto, que no sé si está ya aceptado científicamente y tal, que creo que no, que es solo una teoría, ¿por qué molesta tanto esto a la comunidad LGTB? Si es que molesta. O sea, el hecho de que pueda haber unas razones por las que un bebé nace genéticamente, etcétera, o lo que sea, nace siendo homosexual o bisexual o heterosexual, ¿por qué es algo que le resulta molesto? Porque a lo mejor ciertamente es así, pero ¿qué más da? Quiero decir que puede haber algo biológico también, ¿no?
Yo supongo que hay dos tipos de razones por las que le puede molestar. Una es esta necesidad de etiquetar y esta necesidad y la curiosidad que nos entra de una manera desmedida para saber si realmente alguien tiene posibilidad de ser o no gay, que no se plantea tanto cuando no lo es. Porque no hay esa curiosidad, o sea, por defecto la heterosexualidad no despierta tantísimo interés de, pero el secreto mejor guardado, Menganito era gay, ¡ah! No me digas. O sea, esto no genera esta curiosidad con una heterosexualidad. Y por otro lado, yo lo que he entendido de la noticia, que no tenía ni idea de este experimento, es que haya una determinada facción física o un determinado cuerpo determinado, o sea, un determinado cuerpo que indique si tú eres gay o eres lesbiana, porque ya volvemos a caer en ese tópico de que las mujeres que les gustan las mujeres tienen esta
un aspecto más masculino,
sí, o una voz o un corte de pelo, sabes, que el exterior tenga que identificar sí o sí en base a un patrón determinado de lo que ya hemos decidido que es aceptable para ser una mujer a la que le gustan las mujeres, para ser una mujer a la que le gustan los hombres. Yo creo que, me imagino que una de las razones por las que les molesta tanto, aparte de esta curiosidad desmedida, es el tema del tópico constante.
Claro, no, eso es evidente, pero yo lo preguntaba también porque el hecho de darle una entidad científica a esto, es decir, una explicación científica, hace, por ejemplo, que se acallen, si se lograra, se acallarían todas las voces que dicen que la homosexualidad es algo curable, que es algo una perversión sexual, ¿no?, o psicológica, si realmente se llegara a la conclusión de no, mire usted, es que esto está determinado desde el vientre materno. Claro, y no hay tu tía, ¿no? Esto es así y fenomenal, ¿no?
Tú ya estás dando por hecho que hay una normalidad que es la heterosexualidad y lo que hay que investigar por qué sucede es una anomalía de esa heterosexualidad porque es lo único que se investiga. Entonces, desde el momento en que tú estás metiendo o inconscientemente se está metiendo todas esas disfunciones heterosexuales en una bolsa distinta a esa normalidad, también yo entiendo que puedan molestar.
Claro, lo que pasa es que yo científicamente entendía que se estaba haciendo simplemente para determinar las diferentes tendencias sexuales, no que se hiciera solo para...
Bueno, yo tengo entendido al leer la noticia que esto se hace solo para identificar cuando una persona es homosexual.
Sí, yo que he entendido eso también, pero vamos, las redacciones ya se sabe de esto.
Claro,
noticia.
Bueno, por eso,
sí,
luego sí, el experimento vete tú a saber, pero si esto se hace para identificar cuando es homosexual alguien,
es sentido, claro, ya hagamos como vamos a identificar o judíos.
Tú vas a saber exactamente si eres judío, si eres heterosexual, si eres homosexual, si tienes los ojos azules, el pelo rubio, pero si solo lo hacemos para identificar una característica determinada, es porque asumimos que el resto de características que nos investigan forman parte de la normalidad.
No,
en una amniocentesis, claro, cuando ves el cromosoma, no sé qué, que es el que tú buscas, porque los demás están bien, ¿no? Entonces, claro, eso así explicado, pues puede quedar un tanto...
No, es claro, pero simplemente digo que si hubiera una evidencia científica de esto, pues se acallarían todas las elucubraciones al respecto,
pero también,
¿no?
Pero también, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da que sea...? A ver, yo no creo en el determinismo este científico, porque lo que dicen hoy los científicos, mañana pueden decir... Si han dicho A, pueden decir B. Quiero decir que la ciencia, yo tengo amigos científicos y ellos mismos me lo dicen. Dice, la ciencia, o sea, es el saber menos científico, porque hoy decimos, hoy hemos hecho este experimento y decimos que es A y dentro de un tiempo vamos a decir que es B, porque está continuamente cambiando.
Claro, sí.
Pero ¿qué más da? O sea, ¿qué más da que sea científico el gay o que sea una elección subjetiva? O sea, ¿qué más da? O sea, yo mañana puedo decidir que quiero ser lesbiana.
Sí, pero eso es mucho más difícil de trasladar. O sea, yo creo que qué más
da. Y la experiencia subjetiva creo que es tan importante como lo biológico,
en personas desarrolladas, en situaciones desarrolladas. Hay muchas situaciones en el mundo que no lo son. O sea, yo creo, sin embargo, que desde el orgasmo femenino no existía científicamente hasta los años 70, ¿no? No existía. O sea,
no se reconocía.
No se reconocía, bueno, existía, obviamente, ¿no? Sí, pero no se reconocía como tal. Es decir, la comunidad científica decía, sostenía que las mujeres no teníamos un orgasmo. Y a partir de un determinado momento dijo, señores, las mujeres tienen un orgasmo, cosa que imagino que dejó sorprendidas a millones de mujeres del mundo diciendo, bueno, acabáramos, ¿no? Pero el caso es que fue así. Y yo creo que esa evidencia científica sí sirvió, o sea, en un momento dado para decir, oigan ustedes, que no lo digo yo.
Claro,
o sea,
claro,
no lo digo
sirvió.
Yo, es que lo está diciendo un señor que...
Yo creo que es
esto
diferente.
Es así, ¿no?
Yo creo que es diferente porque en este caso tú estás diciendo, estás equiparando. Justamente estaba ocurriendo exactamente lo contrario. Tú dices, mira, lo que antes era una cosa que era solo del terreno masculino, ahora resulta que las mujeres también pueden. Entonces equiparas. Pero lo que está pasando aquí es, pues eso, esta cosa que también se puede dar la vuelta, ¿no? Entonces cuando se estudia científicamente un fenómeno como el contacto con unas hormonas, puede ser como, pues esto, vuelvo a lo de la amniocentesis y el cromosoma este está desviado. Pues vuelve. A mí me parece también que se presenta de un punto de vista bastante patológico, porque no equipara con algo que ya existía antes, lo separa completamente.
Sí, estoy de acuerdo. solo querría hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Todo es digno de ser objeto de la ciencia, del estudio científico. Todo. La homosexualidad, la heterosexualidad, por qué uno tiende a peinarse de esta forma, si hay algún gen que invita, como se ha hecho durante muchas veces, que incita o predispone a la al crimen, ¿sí? Sí, o sea, sí. Las caras, bueno, los uh-huh. diccionarios de los años 20 estaban llenos de descripciones fisionómicas
sí.
del asesino.
¿De cómo tipo, era?
Nato,
del
¿no?
asesino tipo.
Del asesino tipo, del asesino. Bueno, luego se ha visto que no. Después de muchas décadas de ciencia, se ha llegado a la conclusión inestable, como Yolanda bien sabe, de que probablemente en todo tipo de conductas hay un componente que puede tener un origen, que no se sabe muy bien por qué y dónde está, en qué gen ni nada, pero un origen genético o un origen prenatal, no solo genético, sino por exposición a hormonas o por traumas de la madre o cualquier cosa, y luego una parte que nos vamos haciendo a nosotros mismos por las experiencias, por los traumas, por la vida, por la vida.
Bueno, por las traumas porque y por las alegrías, ¿no?
Claro, sí, 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 y por las alegrías, no, y porque tanto, decidimos cambiar los gustos.
Ah, no, asesinos, que alegrías. No, no, no,
sí,
claro,
sí, supongo.
Tengamos la esperanza.
Que los hay muy viciosos, ¿no? Que lo tienen de todo y aún así asesinan. Pero y en la cuestión de la orientación sexual o de los gustos o de la curiosidad o tal, es evidente que, vamos, me hayan expuesto o no a unas hormonas, yo puedo decidir a los 30, a los 40, a los 50 años, claro, que ahora quiero subirme a un árbol, ¿no?
Claro.
O sea, eso por un lado.
Qué maravilla que pase eso.
Otra
también,
cosa,
¿no?
Es para qué se estudia, para qué la ciencia. O sea, si ya hay un componente ideológico, no en la interpretación de un estudio, sino en su enfoque,
claro,
mismo.
Claro.
Eso es lo que es muy sospechoso. Por otra parte, como vivimos en un mundo de contradicciones y esas contradicciones nos o sea, como estamos zarandeados, como centrifugados permanentemente, estas contradicciones nos salpican y nos impregnan a todos. En el caso de tu supuesta explicación dices, pues puede haber dos motivos. Simplificando, uno, que les etiqueten, ¿no? Bueno, pero es que también se etiquetan. O sea, LGTB son etiquetas que te pones tú. O sea, las que yo me pongo, sí, esto es como decir dónde estoy, pero que no me etiqueten. O sea, ya me etiqueto yo. O sea, etiquetar depende de cómo te etiqueten, si es para bien, para mal, o del momento en que te etiqueten, pues te gusta más o menos. Pero etiquetar es una forma del prejuicio. Y el prejuicio, como hemos dicho aquí alguna vez, tiene muy mala fama, porque es una, el enamoramiento también es una forma del prejuicio, ¿no? Sí, sí, o gente, o dentro de la comunidad LGTB también hay como peleas y recelos, o sea, al fin y al cabo, los LGTB, los no LGTB, los heterosexuales, los homosexuales, los judíos, los gentiles, los niños y las niñas, casi todos somos medio gilipollas, o sea, que estamos también centrifugados por la tontería, por la inconsistencia, por el prejuicio, por el interés personal, y esto a veces lo institucionalizamos en forma de demostraciones masivas o de indignaciones masivas. Entonces, yo no dudo de que este estudio sea criticable por todas estas razones, por las que hemos aportado aquí todos en la mesa, pero a veces tampoco hay que pasarse en la crítica ya demoledora y contra todo, cosa que a la que asistimos constantemente en la vida de hoy. En estos casos, en cosas de política, porque ideologizamos todo de tal manera que siempre pasamos con el páncer por todo lo que es del otro, ¿no? Y a veces se corre el riesgo, por ejemplo, de criticando este estudio, criticar cualquier otro estudio que se quiera hacer sobre un objeto que puede ser una comunidad, un tipo de orientación sexual. Y por último, claro, ¿por qué se estudia más la homosexualidad que la heterosexualidad? Bueno, porque todavía sigue siendo lo que más morbo despierta, lo que más curiosidad, lo que es más minoritario y tal. En ese sentido es, desde con terminología estadística, es la desviación. Ya sé que suena muy mal porque se ha empleado lo de desviados con la comunidad homosexual. O sea, quiero decir, es lo anormal, de nuevo, en sentido estadístico. No me mires así que me empieza a entrar miedo. Es decir, es que esas son las palabras en la estadística.
Sí. Bueno, pero eso lo que indica también es que yo es creo que hay una...
Lo normal es lo más mayoritario. Lo que se desvía es lo que se desvía de, esa, de la media, de la norma, de todo esto. Entonces, siempre, si yo viviera en Jerusalén, en un barrio ortodoxo, me señalarían como diciendo, ese que no lo parece, bueno, ortodoxo no parece, pero podría parecer judío, pero no es judío, es cristiano. Pues imagínalo. O al revés, uno ahí en la Elipa. Bueno, este, Samuel, porque aquí Samuel se puede llamar un gentil, pues es judío. Y es que se hace porque es el raro, es el anómalo. Gracias a los dioses, la homosexualidad cada vez es menos... hay más gente que además no se avergüenza, todavía quedan muchos que temen la presión social y eso es lo que hay que combatir. Y cada vez se ve como una opción, una orientación absolutamente normal y absolutamente nada desviada. Y cada vez se va a acercar más a la norma, cada vez suscitará menos curiosidad y cada vez será menos objeto de investigaciones distintas a las que se hagan con cualquier otro grupo. Pero hoy por hoy, pues todavía es así.
También investigaban a las mujeres, ¿eh? Antaño.
Claro, como bichos raros también, según en qué contextos, ¿no? O a los hombres, o también sorprendía el que un hombre se encontrara en un contexto de los llamados femeninos. Y eso ya es que también era, pues claramente homosexual.
Eva.
Hasta si quería ser enfermero.
No, simplemente es que me parece que las cosas no son tan sencillas, o sea, que este discurso que es muy,
pues complicadísimo,
muy lógico, pero no son tan sencillas. Yo creo que aquí todos sabemos que el lenguaje configura el pensamiento y que el hecho de que en una estadística así aparentemente inocente, creo que todo lleva impresa una ideología determinada y que todo en muchísimos casos lleva una estrategia a veces de maniobras más o menos de poder. Entonces, como el lenguaje configura el pensamiento, yo creo que hay que cambiar determinadas pautas del lenguaje, porque por mucho que sea una norma estadística, me parece que no es inocente, ¿no? Entonces, a la hora de decir, no, esto no es lo más habitual, hay determinadas cosas que no son tan habituales y que no tienen palabras asociadas a ellas que tengan un sesgo determinado y que configura pensamiento y configura ideología.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo y creo que
no,
se está haciendo lo raro,
lo raro siempre es lo más pequeño.
Es lo que era. Estaba hablando del pasado, que antes se los llamaba anormales, ahora no.
Pero en función de
y subnormales a otros y tullidos y anormal y desviado son términos, o sea tú sabes, Eva,
bueno,
que yo
términos.
Aquí no estoy, o sea, que estamos
pero
anormal y desviado son
que no podemos normalizar que todavía se sigan utilizando determinados términos, es que porque
no se utiliza.
Mucho que sea una fórmula estadística, bueno, tengamos que estar de acuerdo con que se utilice unos términos
pero en la estadística se siguen utilizando, quiero decir que de dónde provenían se han quedado. Solo faltaría que digamos, mira, esto de anormal y de desviación suena demasiado sesgo. Lo vamos a eliminar de las matemáticas. Bueno, pues tal vez. Pero quiero decir que de ahí viene, de ahí pasa el lenguaje común y del lenguaje común va siendo expulsado. O sea, yo me refería al pasado, no a la, claro, es que
bueno,
por supuesto
que
el lenguaje
que está claro,
configura el pensamiento, que casi todo tiene un componente ideológico, que hasta la vida misma y las relaciones humanas esconden relaciones de poder, o sea, y que hay que ser muy sensible a todo esto, desde luego.
Música.
No me conoces, y hace 3 noches que dormiste entre mis brazos. Ya no recuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú. ¿Cómo creerte si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías haber anhelado siempre un hombre como yo. En ocasiones tapé tu boca para que no se escuchara los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser. Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los
si yo fuera un extraño en tu vida. Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez más. No me conoces y hasta una foto me pediste aquella noche para guardarla y acariciarla cuando te acuerdes de mí. Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo enojo, como si yo fuera un extraño en tu vida. Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez más.
Suspenden concurso de modelos por no encontrar gente guapa.
La agencia mexicana Mister Modelo México en Tabasco lanzó en septiembre una convocatoria buscando tabasqueños para representar la agencia a nivel nacional. Entre los requisitos estaban los siguientes: soltero, no divorciado, no hijos, tener entre 18 y 27 años, no ser stripper, escolaridad mínima preparatoria, estatura mínima de 1,75. Seis candidatos se presentaron, pero no parecieron estar a la altura de las expectativas. El público dejó claras sus opiniones en Facebook con opiniones como «esto es lo que hay» o «qué bueno que tengan la autoestima para hacerlo». Ante esta situación, el 11 de septiembre, la agencia lanzó otro comunicado diciendo que se cancelaba el evento, ya que nadie cumplía los requisitos físicos exigidos. Lo curioso es que en la nueva nota aparecen exigencias que no estaban en la anterior, como por ejemplo armonía física en rostro y cuerpo y conocimiento de inglés. Y como no, las redes los pusieron de vuelta y media por discriminar y pretender querer modelos de corte europeo. ¿Qué esperan, holandeses rubios de ojos verdes? Esto es Tabasco nomás, es gente normal.
Maravillosa noticia.
Tabasco era la fiesta de...
No, no.
¿De qué?
De Luli, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba.
¡Ay, qué Lucy. Maravilla!
No, Lucy no.
No, Lucy no. Aquella que hizo ese otro llamamiento.
El padre.
El padre, porque la niña cumplía... La niña... No, no, el año pasado. La niña cumplía 16 años y fue trending topic. 15 años. Era la fiesta de los 15 años.
¿Cómo se llamaba la fiesta mexicana? Rubí.
Rubí. Rubí. Rubí. Entonces el padre colgó en YouTube e invitó a quien quisiera venir. Y entonces empezó la
como
broma.
La boda de Lolita.
Empezó la broma, exactamente. Empezó la broma que todo el mundo quería ir. Y al final eran, que eran 4.000 personas.
Sí, llevábamos
5.000 personas.
Como 4 millones o así.
Millones de personas.
Y entonces ya empezaron a patrocinarlo. Las compañías aéreas fletaban aviones, no sé qué. Y al final hubo disturbios, tuvieron que...
Se suspendió.
No, se suspendió. No. El cura nunca llegó a darle sé qué cosa tradicional que dan a las niñas
pero
de 15 años.
El padre llegó, ese señor,
tabasqueño es el
por la pinta, llegó a decir que por favor, un poco lo que decía Lola Flores, no, Lolita, si me queréis irse, un poquito
luego,
así llegó a decir.
Claro, visto el evento de Facebook que se creó y todo maravilloso, entonces a los días salió diciendo, no, porque hay que tener cuidado. Entonces, claro, las redes se le echaron encima. Entonces, tuvo que salir y decir, yo dije que me comprometí a invitar a todo el mundo.
Y estáis todos invitados.
Y allá fueron todos.
Pero el exitazo, de todas formas, o sea, él ofrecía algo más que el hecho de, venga, puertas abiertas.
Barra libre, comida, una orquesta en directo,
pero
música mexicana.
Había
un fiestorro.
Chivas,
mariachis, quesadillas.
Chivas, no sé qué,
bueno, pero es que tenía un montón de patrocinadores. Pues nada, vamos a poner el vídeo. Podemos comentar la noticia.
Justo, llamando clásicos si queréis.
Sí, pero bueno, la noticia tiene bastante enjundia, me parece, ¿no? O sea que...
Oye, la noticia, pero a mí me ha hecho reflexionar porque, perdón, en los concursos de belleza, como la entrega de premios, al final se premia al mejor. Y yo... O sea, creo que es un error desconvocar un concurso, porque técnicamente, por muy bajo que fuera el nivel, el concurso se sigue teniendo que mantener, y a lo mejor estás votando al menos feo de los 4 o de los 6, pero hay que hacerlo. Es como si un año, ha ocurrido años, ¿no?, que se han declarado de ciertos premios en festivales cinematográficos, pero tú puedes premiar a la mejor película del año, no significa que sea una película buena, significa que es la mejor de ese año, y si ese año ha habido 25 truños, pues eliges al que ha sido menos malo, que es el mejor. Y después de esta interesante reflexión lógica...
De hecho, hay foto. De los 6, se presentaron 6.
¿Hay foto?
Hay foto.
Ese dato no lo debieras haber dado.
No lo había dicho.
Es verdad, porque fíjate, a lo mejor habíamos podido pensar que es falsa la noticia.
No, equivocados. O sea, os equivocáis con esas cosas, porque muchas veces... Las noticias falsas están
foto.
Muy bien cubiertas muy bien.
Que no
se... en las redes.
Vale.
¿Te la inventas tú una noticia falsa?
Medio-medio.
O sea, puede ser también una noticia falsa que
puede ser del mundo
redes.
Today.
Son noticias falsas que...
Circulan.
Que adorno.
O sea, vamos a decir, de noticias falsas, pero verosímiles. ¿No?
Bueno, el caso es que eran feísimos estos señores de Tabasco.
Por lo menos la foto que aparece sea cierta o no.
Y esa risita
de mala.
¿Qué te gustaba? ¿Qué?
Tengo la foto.
¿Tienes la foto?
Tengo la foto.
Bueno, pues nada, vamos a observarla.
Pero no eran, no son tan feos, están a la altura de un sex date.
Oye, no son feos.
No son
feos.
Pero bueno, evidentemente...
Mira,
evidentemente
es una cosa muy fea, este chico es mono.
Evidentemente tenían las expectativas más altas.
O sea, en peores plazas
altas,
ha vistoreado,
¿no?
Yo creo.
Hombre,
que
por supuesto.
Alma Espinosa.
Ay, voy.
Es que nos dices esas cosas.
A lo mejor luego no era un problema del físico. A lo mejor es que de verdad eran strippers o no. Vete tú a saber si a lo mejor no reunían.
¿Pero quiénes son los candidatos? ¿Los de camiseta blanca?
Oye, no son tan feos. Yo no sé qué se pensaban. Es más, son hasta guapetones, a mí me parece.
Algunos digno de una cita con Eva en sex day.
Bueno, pero vamos a ver. ¿Pero quién se presenta?
Yo te pediría, por favor, que hablaras por ti.
Pero
y otra cosa es que yo quisiera elegir mi cita.
No, eso no se puede aquí.
Claro.
Claro.
Eso te las pagas tú, Eva.
Soy de las que lío gratis.
¡Olé!
Oy. Yo me acuerdo que en el pueblo donde voy de veraneo, hace unos años hicieron un concurso de Miss Camiseta Mojada, generó un escándalo en el pueblo, o sea que horroroso, porque lo convocó este concurso un bar de allí y bueno, pues les pareció fatal a todo el pueblo. Pero el caso es que las personas que se presentaron a ese concurso no eran precisamente, en este caso, las muchachas que habría merecido la pena ver con las camisetas mojadas, sino todo lo contrario. O sea,
no había mucho que mojar.
No había mucho que mojar, realmente. Entonces fue entre el enfado que se cogió todo el pueblo y que luego las tres o cuatro chicas que se presentaron eran verdaderamente tremendas y dices, bueno, pero ¿cómo hemos llegado a esto, ¿no? ¿Cómo, en qué momento se generó esto,
¿no?
Pues no, sí, digo, ya puestos, ¿no? Pues nada, no. De todas maneras, últimamente los concursos de belleza...
A Julia le ha gustado alguno, ¿eh?
Está ahí observándolos bien. Los concursos de belleza están generando cierta polémica, ¿eh?
Pues desde hace tiempo.
Sí, ¿pero por qué lo dices?
Sí, porque siempre pasan cosas en los concursos de belleza, ¿no? O sea, que si había otra noticia este verano de unas, no sé dónde, en no sé qué país del este, que habían hecho un concurso de belleza para elegir a la,
claro, para entrar en la universidad, la empresa,
ah, para trabajar en una empresa,
una petrolera o algo así,
hacer un calendario en plan Playboy o
no, sí, para posar las becarias de eso, una plataforma petrolífera, era como para elegirlas, entonces la más votada en Facebook entraba de becaria a la empresa, entonces las fotos de las becarias eran pues bueno,
en la plataforma
petrolífera.
En la clásica plataforma, sí, en medio desnuda.
¿Te acuerdas,
¿no?
Tú que tienes buena memoria, ¿te acuerdas cuando una época de Miss España, creo que también lo hacían con Mister España, cuando en aquella época el programa Que hay tomate elegía después de la gala a Miss Fea y a Mister Feo?
Maravilloso.
Era maravilloso. Pues elegían de todas las candidatas, de las 52 o 50...
Y triunfaban más que Miss España.
Entonces elegían de todas las candidatas que se habían presentado la noche anterior a Miss España, elegían la más fea de todas. Y la convertían en Miss Fea. Y bueno... Y también lo hacían con los chicos, ¿eh?
Creo sí, que había con ellos también, ¿eh?
Mr. Feo
bueno,
y demás.
Bueno, estos son como los premios de Hollywood para la peor película.
Los Lapsberry estos, ¿no?
Para la peor película del año, ¿no?
Me parece bastante reprochable. O sea, no puede ser que hagas un concurso de belleza y como premio a otra persona sea la más fea.
No, pero lo hacía un medio. Lo hacía en este caso un programa de televisión que era para ser jocoso y tal. Pero así
me
parece simpático.
Es cruel, me parece bastante cruel.
No, pero si tú decides... No, yo ahí no lo veo. Si tú decides participar en algo tan absurdo como es, en mi opinión, en el siglo XXI, en un concurso de belleza, seas hombre o mujer, si tú eres capaz de participar en eso, tienes que estás dispuesto a someter a juicio de valoración tu físico.
Por supuesto.
Con lo cual, si yo me presento a un concurso de música, tengo que esperar que me abucheen o que me aplaudan. Pues si yo me presento a un concurso de físico, tengo que esperar que me digan qué guapo eres o me digan, tío, vete a tu casa que no estás para eso. A mí no me parece...
¿Como a los tabasqueños?
Como los tabasqueños.
O sea, ¿cómo debes sentar que desconvoquen? O sea, se presentan seis personas y fuera concurso.
Pues me parece fatal.
O sea, ¿cómo
pobres tabasqueños?
No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo.
Creo que deberíamos traer a los tabasqueños aquí al estudio.
Con Leticia Sabater.
Porque no sé si sabes, Eva.
Nuestra nueva musa.
Claro, porque como no estás...
Yo es que voy a pedir el traslado a la Sestulia de los jueves. Es que esto a mí se me va ya de madre.
Se me va. ¿Por qué?
No, es que ha vuelto
qué
ya.
Digna,
sí,
digna,
ha vuelto. Se le ha quedado pequeña.
Se me ha quedado pequeña esta, ¿sabes que lo digo de verdad?
Pues no sabes qué gracia con Leticia Sabater.
Por eso digo, porque es que ya,
puede ser maravilloso.
Pero Leticia Sabater no era ya un personaje de la temporada pasada.
Pero bueno, es que volvió, es que
ha hecho
cosas. Es que va a actuar en el salón. Lo sé. Claro. Yo leo la prensa y he visto que además ha dicho que la única manera de que se salve Cataluña es cantando la salchipapa.
Hombre, es que evidentemente les alegrarían la cara.
Esto no lo había leído. Esto último,
ay,
¿ves?
Sí,
esto me
es
faltaba.
Que ya, es que estos personajes ya...
Está de vuelta de todo.
Bueno, un poquito de música.
Necesita acción, dame.